Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas mañanas,
No,
buenos
no, no,
días.
no, no. A ver,
¿Otra vez?
pausa, otra vez, pero con
¿Otra vez?
enjundia.
Pero
Déjalo,
entonces
déjalo.
déjalo, sí,
Deja el blooper.
exactamente,
Pero con enjundia.
ok. Hola, buenas
Open
noches, ¿cómo
Enchilada.
están? Open Enchilada, grabando en vivo, en directo, desde México, Distrito Federal. ¿Ya?
Season 5,
Season
Episode
5. Buenas
5.
noches.
Platíquenos ahora sí desde
Ah,
allá.
bueno, son buenas noches porque estamos. Hola, ¿cómo están todos? Ya. Bueno, lo que no saben
La
es
productora
que
nos va a platicar de Dark.
estábamos aquí teniendo unas
Sufriendo.
dificultades técnicas gracias al Windows de Mauro. Sí,
Ay.
eso deberíamos de meter efectos de sonido. Pero bueno, estábamos platicando con la productora sobre
Llega
qué.
Dart. ¿Se acuerdan ese coche
El
ochenterísimo, setenterísimo?
Dark Can, ya llegó la pizza.
Pero no ese mismo.
Bueno,
Llega
pero ahora.
Reloaded y con harta
¿Es
tecnología.
el Dark Can? O bueno, lo que era el Dark
No,
Can.
es el
No, no,
Dart.
no. Es un nuevo modelo, retomaron el
El
nombre.
Dark Can es triste.
No sé de dónde salió la
Dark
estrategia de marca,
Can.
pero ahora está
¿Y cuál
increíble.
es el segmento de edad?
El segmento es alto. Entra a competir contra Jetta y
Ah, ok, o
anexos.
sea, es para clase media,
Clase media alta.
clase media aspiracional.
Media
Gracias.
Quiero tener un Jetta y ligarme a todas las lobukis de la colonia.
Pero este está cañón porque compite en seguridad. Trae motor de Alfa Romeo. Lo que yo les puedo decir y que sé es,
¿Y nos
trae
van a pagar
motor.
por esta publicidad?
No.
Claro que no te van a
Oh,
pagar.
maldita sea.
Trae DNA de Alfa Romeo, exacto.
Trae DNA de Alfa Romeo, 10 bolsas de aire. La campaña está buenísima.
¿Cuántas pantallas trae?
Dos pantallas.
Y entonces todo el dash es en realidad es virtual, ¿no? Está cambiando todo el tiempo y así.
Está increíble, el dashboard está increíble. Tiene muchísima tecnología. Estamos viendo qué va a pasar con la tecnología y la conexión del teléfono con el coche. Pero lo de la llave está increíble. La bolsa tiene un compartimento debajo del asiento del copiloto increíble para guardar chuchería y media, o sea, desde el iPad hasta la bolsa,
¿Qué hace
pues.
la llave?
La llave ya te reconoce por cercanía, ya no tienes que meterla.
Oh, tú nada más tiene un botón de
Tiene un botón.
start.
Y bueno, si lo quieren ver, mañana está en alguna agencia perdida en Polanco. No sé en
Ya
dónde.
escucharon, niños, si quieren ligarse las
¿Es qué?
lobukis,
¿Dodge?
cómprese un dart.
Dodge.
Hoy en el Congal. Bueno, no, es que estoy leyendo que. ¿Qué estamos? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó
Ah,
esta
mis
semana?
tímpanos, qué considerado.
Ah, ¿quién dijo eso?
Sangus. Ahora
Ah.
sí ya nos escuchan bien.
Sí,
Contéstenos,
ya estamos,
cuéntenos.
ya todo, estamos al aire. Bueno, estamos en línea.
En línea.
Estamos en línea transmitiendo desde casa de Mauro. Casa de Mauro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta
Esta
semana?
semana ha sido muy
Ha sido
interesante.
una semana muy, muy interesante.
Alan de la UAM y yo hemos estado trabajando fuertemente en la organización del
Ah, pero
Mobile Camp.
nada más por eso ha sido interesante, no por otra cosa.
No, han sido muchas
Ah,
cosas.
ok.
Estuvo Edipo de. Ah, bueno, es que les quiero platicar, espérate. Entonces, quiero platicar quiénes van a estar.
Ah, ok, vamos a platicar de Mobile Camp
Mobile Camp
MX,
MX en la
versión
UAM Iztapalapa,
2012.
2012.
Así es, que esta es la
Entonces,
segunda versión que se hace en Mobile Camp.
no, ya es, creo que es la
La
cuarta.
cuarta, oh my God, es
O
que
la quinta, no
yo
me
nada más fui
acuerdo.
invitado a una. Por eso para mí es la segunda, es mi segunda.
Bueno,
Pero entonces mejor cuéntanos tú, que tú
les
sabes.
platicamos.
Mientras yo voy por pizza.
Estuvo interesantísimo. Básicamente, habíamos logrado tener un día de Mobile Camp, pero la gente se registró inmediatamente y entonces se acabó el espacio como a los 2 días. Entonces, con ayuda de Alan, conseguimos también el viernes. Entonces, ahora va a ser el 15 de junio y el 16 de junio. Hay lugares todavía disponibles para el 15 de junio. Hay que preregistrarse en
¿Cuál es el objetivo de
mobilecamp.mx.
Mobile Camp? ¿Qué
Mobile
queremos
Camp
hacer?
es básicamente un evento que te ayuda a conocer varias tecnologías de desarrollo móvil en un solo día. Entonces, por ejemplo, en el primer día, que es el viernes 15 de junio, tenemos la primera presentación, es la de realidad aumentada con Unity and Vuforia, que la va a dar Rogelio Montes. No sé si conocen Vuforia, pero básicamente es un proyecto de Qualcomm que te genera todo lo necesario para
¿Qualcomm
poder
los de
crear.
Eudora?
Sí.
¿Los que hicieron el cliente de mail de Eudora?
Sí.
Órale.
Básicamente es un software para generar cosas de realidad aumentada, pero está bien chido, porque normalmente realidad aumentada es como tienes un patrón ahí medio pinche, como uh-huh. feo, blanco y negro. Uh-huh. Estos güeyes fueron más allá, entonces hace reconocimiento de imágenes. Tal cual de un póster uh-huh. de cine, puedes hacer reconocimiento y entonces puedes mostrar algo. Y con Unity puedes fácilmente mostrar algo en 3D y todo, increíble.
Pero Unity ya tiene rato siendo un framework bastante difundido de realidad claro. aumentada, ¿no?
Unity no es realidad aumentada per se. Unity es un motor de 3D.
Ok.
Que de hecho es muy interesante porque tiene .NET integrado con uh-huh. Mono uh-huh. y puedes hacer cosas con JavaScript uh-huh. y cosas así. Está muy chido.
He visto varios demos en internet, videos de Unity funcionando bien interesante.
Sí, de hecho yo tenía el demo, de hecho ahorita si quieres te he instalado, uh-huh. pero está padrísimo porque tienes una aplicación que genera un juego para el Android.
Oh, está chido.
Pero está increíble y además puedes generar el mismo juego para web o el mismo juego para Flash o el mismo juego para iPhone, uh-huh. el mismo juego. Está increíble. La otra conferencia, la siguiente va a ser con Titanium Accelerator, la va a dar Adrián Juárez y va a platicar de cómo desarrollar aplicaciones para iPhone y para
Android. ¿Y por qué no la vas a dar
framework?
Tú?
Porque pues yo estoy organizando el evento y hay que darle espacio también a la gente nueva. O sea, también. Hay que abrir espacios, porque además siempre hemos dicho que...
Pero tú le sponsoreas, tú le dices, sí, vas, adelante.
Sí, de hecho, Ariel fue mi becario un tiempo,
okay.
y ahorita están haciendo cosas, de hecho, sacaron una aplicación que se llama Más Metro MX o algo así.
No, sí la he visto.
Ellos la hicieron, y pues van ahí haciendo cosas muy interesantes. Me gustó mucho porque en realidad empezaron a desarrollar casi de la nada cosas móviles, eso estuvo muy chido.
Está chido.
Enrique Díaz, conocido del Salón de la Fama de Android Titlán, va a platicar de cosas, de un framework que se llama Corona SDK, que es específico para hacer juegos.
Okay.
Juegos 2D en realidad, está bastante chido. También va a estar Jorge Madrigal, que es de Startups México, y nos va a platicar de las soluciones móviles para México.
Okay.
Va a estar Eric Camacho, de Raku.
Eric, buenísimo programador.
Sí,
he trabajado con
asombroso.
Él.
Asombroso.
Ya he trabajado con él en el pasado, buenísimo.
Nos va a platicar cómo el desarrollo de apps para iPad. Después tenemos, Alan Lasalde, que es el académico de la UAM, que me ha estado ayudando y que también participa en este blog, creo que es
Al 1040. Ajá.
Él diseñó junto con algunos amigos y yo un curso de móviles para la UAM. Un curso como de estos optativos,
ajá.
pero precisamente para darle update a los ingenieros de la UAM,
okay.
para que conozcan más. Entonces nos va a platicar todo lo que aprendió y cómo se puede implementar estos cursos para las universidades que quieran, ya sabes, innovar
aumentar
y todo.
Currícula.
Exacto,
ajá.
está súper chido. Vamos a tener también a José Ángel Espinosa, que es @UniAngel, que viene de Getug, México. Y nos va a platicar de web services para móviles, porque es otro monstruo diferente, o sea... No son los web services de tu abuelito. Que bueno, que eso es como cagado, ¿no? Porque los web services tienen, ¿qué? Menos de 10 años, menos de 5 años. Pero bueno, y yo voy a platicar del mercado de móviles en general en México. ¿Qué se necesita? ¿Cómo va todo? Y demás. Eso sería el día viernes todo. Para el día viernes todavía está abierto el preregistro. Tienen que ir a mobilecamp.mx para poder hacerlo. El día sábado está muy interesante porque va a estar Erika Fonseca de Grey Group, que va a platicarnos del mercado de app móviles con números así como impresionantes, ¿no? De cuántas líneas hay, de cuántos dispositivos smartphone hay, etc. Después vamos a tener desarrollo de aplicaciones en BlackBerry con Benjamín Loza de Ironbeat, que nos va a platicar tanto de Playbook como de BlackBerry.
Okay.
Que bueno, ahora viene el BlackBerry X, que va a estar bastante interesante. Vamos a tener a Jorge Pérez platicándonos de desarrollo de Windows Phone, que es súper interesante, a mí me ha encantado. Vamos a tener aplicaciones de Android, cómo se desarrollan con Aurora Rodríguez, que es como una de las hackers de Android en México, muy, muy, muy buenas. Vamos a tener, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones de iPhone con Alberto Ortigosa, de Raku también. Después vamos a ver un poco de marketing móvil, que lo va a dar Yahoo. Y después vamos a hacer un demo de varias aplicaciones mexicanas, ¿no? Con el grupo de Generando Maldad, Días Happy y así.
O sea, va a estar divertido.
Va a estar bien intenso, va a estar bien divertido. Yo creo que nos va a gustar mucho. Espero que les guste. La página con más información está aquí. Por favor.
Repítela para nuestros podescuchas.
Mobilecamp.mx. Mobile con B de burro. Camp como campo, pero en inglés. .mx. Y bueno, está interesante porque fíjate que no nos han comentado nada. ¿El chat no servirá? ¿Qué pasará? Vamos a preguntarle a Adrián. ¿Nos escuchas y nos ves? Que al parecer el test que hizo, sí se escucha y sí se ve. Entonces, bueno, estamos en eso. Entonces, la gran atenta invitación al Mobile Camp. Quisiéramos hacer en más universidades. Si saben de alguien que, algún académico que nos pueda ayudar para llegar a alguna otra universidad, se los agradeceríamos mucho. Tienen que comunicarse con Mauro Parra, mauropm@gmail.com o @mauropm. ¿Qué más? ¿Querías platicar de Facebook? ¿Cómo va?
Bueno.
¿En caída libre?
Es que estoy comiendo pizza.
Perdón.
Bueno. Bueno, ya terminó el comercial.
¿Hay? ¿Qué?
Hay plátanos.
No entiendo.
No sé, debe ser como un regionalismo
o changua. Debe ser así como alguna cosa rara. Pero bueno, el día lunes Facebook salió a la bolsa.
¿Fue el lunes de esta semana?
¿Fue el lunes de esta semana o la semana pasada?
No sé, ya no me acuerdo.
Bueno, el chiste salió. Nasdaq la cagó. El sistema de Nasdaq no funcionó. No salió a las 9 de la mañana de ayer, como esperábamos, sino salió como
11 horas
después, como 11 y media, algo así. Salió muy bien en $42 y después ha estado en caída libre.
Empezó 38, creo, ¿no? Subió, bajó, terminó 38 punto y algo. Y el problema principal fue que el sistema de Nasdaq no aguantó el rigor, ¿no?
Sí, básicamente. Muy interesante porque lo que yo estaba platicando con la productora es, por ejemplo, el caso de Zynga. Zynga, su negocio ahorita es dentro de Facebook, ¿no? Con todo esto del Farmville, toda
juegos,
esta cuestión, ¿no?
¿no?
Y ellos ya estaban en la bolsa y fue muy chistoso porque cuando salió Facebook en la bolsa, subió tantito junto con Facebook cuando subió $42. Después, cuando crasheó Facebook, bueno, no crasheó, pero bueno, bajó bastante. Bajó digamos, $10, digamos.
Ahorita el problema principal que traen es que la acción no se está comportando como esperaban, ¿no? Además de que, bueno, el problema, bueno, no sé qué tan triste sea, yo estoy feliz.
Yo tengo acciones de Facebook.
¿Compraste acciones de Facebook? ¿En serio?
Sí.
Mauro.
De los pocos mexicanos que lograron comprar. Es que, no sé si viste este artículo, pero mucha gente en el mercado local estaba así de, güey, ¿cuándo podemos comprar acciones de Facebook? No sé qué.
Es que el problema principal es que, Goldman Sachs, todos estos bancos de inversión los asesoraron y ellos lo que hicieron fue que empujaron un poco más alto el valor de la... O sea, ellos venían diciendo, la acción va a valer... No recuerdo bien si era $34 o $35.
Ajá.
Y a la hora de hacer el IPO, el Initial Public Offering, ¿qué es el Initial Public Offering, Mauro?
No sé.
Ok, el Initial Public Offering es el precio inicial sobre el que se empieza a vender una acción. ¿Valdría la pena que explicáramos cómo funciona también un poco ese tema del mercado de valores, ¿no? En ese sentido.
A ver, pone ahí.
Ok, IPO, Initial. Ah, es que lo estamos escribiendo para los que nos están escuchando.
Para que nos están viendo, lo estamos escribiendo y para los que están escuchando, pues ya se fregaron.
Public Offering, eso significa IPO, pero bueno, lo pueden googlear.
Googleenlo.
Eso bueno, significa un IPO.
Sigue. Y luego.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una empresa, y tú empiezas una empresa.
Una startup,
por ejemplo, exactamente.
Como Facebook.
Pues sí, pero o cualquier tipo de startup, ¿no? Puede ser digital o no digital, no importa. Tú empiezas con... puedes empezar con capital privado, puedes empezar con inversionistas angel investors, que
o
son como tus cuates.
O el bootstrapping.
¿Por qué se llama bootstrapping? Porque es como...
Solito, te jalan las botas exactamente. Traes tu lana y dices, bueno, yo tengo guardado para 3 meses.
Exacto.
Yo me pago solito.
Así es. Entonces, digamos, así es como las empresas que ofrecen servicios, ofrecen un producto, empiezan a generar negocio, ¿no? Empiezan a generar una operación. Eventualmente esas empresas, entre más atractivas sean, empiezan a atraer el dinero de inversionistas, que es, okay, mira, yo para poder tener esta operación durante determinado tiempo necesito determinada cantidad de dinero, ¿no? No sé, $1,000,000.
La operación implica...
Sueldos.
El hacker, bueno, sí, los sueldos, el equipo que necesites,
los equipos,
los servidores, etcétera,
sí,
etcétera,
sí, y las compus.
Marketing. Si es que vas a...
Tener. Pues la operación de una empresa, ¿no? O sea...
Como si fueras una empresa de veras, nada más que te prestan dinero.
Así es. Bueno,
Invierten.
En realidad no es que te lo presten.
Que es esa cuestión de riesgo que platicaba, ajá, ¿no? Tú agarras y tus ahorritos los inviertes y ya, ¿no? A ver qué onda.
Supongamos que quieren poner un puesto de tacos.
Eso nos lleva a Enron, por ejemplo.
¿Por qué? ¿Qué pasa
cuando, con Enron? Bueno, los fondos, por ejemplo, lo que es el Afore en Estados Unidos, que es el 401K.
Así es.
Lo que termina sucediendo es... ¿Qué dice? Porquitos en el ciberespacio, nomás falto yo. ¡Vente!
¡Vente!
¿Qué sucede? Ese dinero que vas guardando para tu edad adulta,
ajá,
lo puedes invertir en varias cosas. Lo puedes invertir,
bueno, en Estados Unidos, ¿no?
De hecho, en México también. Lo puedes poner en fondos como del gobierno. Ajá. Bueno, estos como
los CETES, ¿no?
Los CETES y
en México son los CETES, en Estados Unidos ¿cómo se llaman?
Bueno, esos.
El Tesoro de Estados Unidos hace pagarés.
Exactamente.
Pero bueno, todos son instrumentos financieros.
Exacto. Y esos pagarés, pues, te dan una tasa de rendimiento, pues, normalmente muy conservadora.
Pero son seguros.
Porque, pues, el gobierno te dice,
yo aquí, te voy a pagar.
Claro, ¿no? Yo te voy a pagar y no hay ninguna
bronca. Ya lo estamos aburriendo, niños, con nuestro entendimiento de cómo funcionan las finanzas. Espero que no.
El punto es que, por ejemplo, en México, cuando tú tienes una Afore y ya eres como medio mayor, ajá, la única forma en que puedes invertir es en ese tipo de cosas, en el gobierno.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque es lo más estable.
Ajá.
El chiste es que en Estados Unidos, la 401 uno cada tiene toda la libertad del mundo, o sea, tú puedes agarrar
y por decir, eso ahora no, que quiero... fue toda la crisis y todo el desmadre, un montón de gente se quedó sin nada.
Exacto, por eso viste, básicamente el chiste completo es, o el chisme completo es que la gente decía, no, pues yo quiero invertir en acciones de la bolsa porque suena que está chidísimo, ¿no?
¿Pero por qué ejemplo, es la bolsa? O sea, ¿qué significa la bolsa? No es una bolsa Louis Vuitton, ¿no?
No, bueno, la bolsa de valores, ¿no? Que es donde,
cuando nos referimos a la bolsa, ¿a qué nos referimos?
Que eso nos lleva a, por ejemplo, bueno, Nasdaq y toda esta cuestión. Ajá. Pero eso nos lleva a Inglaterra, que fue donde primero se creó este concepto.
Ajá.
¿Qué era qué?
Pues básicamente de lo que se trataba era de que tenías un mercado, un tianguis, así como un tianguis, niños, nada más que en lugar de vender fruta, verdura.
Todos van de tacuche.
Fruta, verdura, ropita, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
José dice que se está durmiendo.
No, chinga, bueno, pinche José, no digas nada. lo que hay en la bolsa era, había empresas que vendían, que venden una proporción de la empresa, un porcentaje de, de acciones. Uh-huh. O sea, cuando ustedes forman una empresa, pues la separan entre las personas que están involucradas.
La puedes partir en cachitos.
En cachitos, ¿no? Entonces, entonces lo que hacen en la bolsa es vender esos cachitos. Y básicamente lo que se hacen en ese mercado, en ese tianguis, es que esos cachitos que están vendiendo responden a la ley de la oferta y la demanda, básicamente, ¿no?
Eso es especulación.
Pero al final es oferta y demanda, ¿no?
Claro. ¿Y qué sucede? Que tú compras una acción de una cierta compañía porque esperas que tenga unos buenos resultados.
Ajá,
y
tiene rendimientos.
Un rendimiento mayor.
Claro, porque las empresas, ¿qué es lo que pasa cuando eres accionista de una empresa? Cuando esas empresas tienen pago de rendimiento a sus inversionistas, dicen, pues mira, tú que invertiste tanto dinero en mi empresa, ahora te voy a regresar tanto dinero, claro, ¿no? O sea, así funciona básicamente.
Que volvemos a todo. Todo es como dinero imaginario, ¿no? O sea, una vez que tienes este papelito que se llama acción, pues ahí te dice, ¿no? Ahora tu acción vale $50.
¿Por qué son importantes las acciones? Porque son instrumentos por medio de los cuales las empresas que se capitalizan
obtienen financiamiento.
Así es.
Digamos, así autofinanciamiento, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Así es. Entonces llega, es como todas estas etapas de una empresa, ¿no? Es una empresa que empieza con dinero.
Pepe y Toño, dirían.
Pepe y Toño, exactamente. O como dicen los gringos, mom and pop, ¿no?
Claro.
¿No? Son estas empresas que empiezan con dinero de los cuates, con dinero
de la familia,
que dicen, mira, pues vamos a invertir en esto. Después de eso, hay inversionistas que se interesan en el negocio, le meten dinero y obtienen un porcentaje del mismo. Y el siguiente paso es, okay, ahora vamos a sacar la empresa a la bolsa. Y lo que implica sacar la empresa a la bolsa es que una parte de tu empresa tú la vas a dejar abierta a inversionistas que van a comprarla en un mercado.
¿Qué pasa cuando la empresa empieza a tener malos resultados?
Pues las acciones por lo general empiezan a bajar, ¿no? O sea, al final todo está muy ligado a los bueno, para
es
empezar.
Es como un juego.
Se parece mucho a Las Vegas.
Literal.
¿No?
En lugar, o sea, a la gente no le gusta ir a la ruleta y los naipes y todo, pues
pueden invertir en la bolsa.
Exacto.
No, pero es de lo mismo.
Es golpe de suerte, se multiplica tu dinero por 10, por 100, por lo que sea.
Así es.
Y si fallan, pues ese es el gran problema, ¿no?
Así es.
Y luego dicen que, ¿y las puedes vender cuando quieras o qué show?
Sí,
básicamente
quieras.
Tú...
Cuando tú inviertes en el mercado de valores, uh-huh, o sea, tú las puedes vender cuando quieras, ¿no? Estás,
claro, pero las puedes comprar y vender
cuando quieras. Pero, por ejemplo, hay ciertos deals de cuando compran una... Hay muchas veces que muchas compras de empresas de tecnología, que yo creo que es con las que ustedes están más familiarizados, no es que las compras se hagan con dinero.
No.
Esas compras se pueden hacer también con acciones.
Que es el caso, por ejemplo, de Instagram. Cuando Facebook compra Instagram.
Exactamente.
Dice, no, pues es que es $1,000,000,000. ¿Pero cuánto les dieron en dinero?
Nada. 300 bueno, millones. Bueno, no nada, ¿no? Les dieron en cash.
¿$300 millones en cash?
Ajá.
Así, bueno, la gente de Utah diría así como en bolsas literales de ajá, dinero. Ajá. Porque así funcionan en Utah.
Ajá.
Y los de Nobel, por ejemplo. Y y la otra fue en acciones de Facebook, ¿no? Uh-huh. Cuando salgan, pues ya.
Entonces, en realidad, cuando ustedes escuchan que Instagram compró Facebook en $1,000,000,000.
Al revés.
¿Qué? Perdón, al revés, sí, perdón. Que Facebook compró a Instagram en $1,000,000,000, no quiere decir que haya existido una transacción.
No hubo
en
dinero.
En la cual Facebook le dio $1,000,000,000 a los dueños de Instagram.
Hubo una promesa de papelito.
Exactamente. está bien interesante eso. Porque al final, los chicos de Instagram lo que obtuvieron fue un paquete accionario de Facebook por un valor de 750.
Estimado.
Una parte en efectivo, pero eso no quiere decir que ellos en su cuenta hoy día tengan $1,000,000,000. Generalmente lo que pasa con ese tipo de acuerdos es que les dicen, mira, tú no puedes vender las acciones en determinado tiempo. Digo, y de pendejo vendían las acciones, ¿no? O bueno, no sé, a lo mejor ya dicen, no, pues ya la armé.
En Estados Unidos, por ejemplo, si entras a una startup y te dicen como paquete de entrada, ajá, te vamos a dar tu sueldo, ajá, y un paquete de 10,000 acciones.
Pero eso es como parte de la manera como logras
como
que
enganchas.
Ajá, enganchas a los que puedan estar interesados, ¿no?
Está bien interesante eso también, güey. Porque mira, lo que termina pasando es que te dan, por ejemplo, 10,000 acciones, pero las 10,000 acciones, por ejemplo, te las dan en un centavo cada uno. O sea, ajá, ¿no? Ya. Compraste eso y no.
Sí, porque aparte tú cuando empiezas una empresa, tú dices, a ver, mi empresa vale tanto. Y yo la voy a separar en X, o sea,
tantos cachitos.
Y cada cachito tiene un valor, que cada cachito es una acción, ¿no? Claro. Llamémoslo así. Y tú le vas a dar a ese cachito un valor.
Claro, que además en ese momento es virtual y toda esta cuestión.
Ajá.
La bueno, parte siempre, interesante, ¿no? Es, si tú entras a una startup, en Estados Unidos tienen que pasar 4 años para que ya te den las acciones.
Ajá.
Si se vende antes,
okay,
pues ya chingaste, ¿no? Porque te dan la gana y bla.
Ajá.
Dice que también algunas empresas que cotizan en bolsas pueden hacer reparto de dividendos.
Ah, bueno, sí. De reparto de dividendos al final son las utilidades, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Como el PTU aquí.
Supongo. Ah, un sí, poquito. Pero eso para el empleado. Uh-huh. O sea, el PTU es para el empleado, los dividendos son para los inversionistas, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión interesante es, por ejemplo, cuando tú eres contractor de un startup.
¿Qué es un contractor?
Es que tú eres un empleado, pero externo. O sea, ajá, tú estás ofreciendo tus servicios profesionales y te pagan.
Ajá, es un freelance, ¿no?
Es como un freelance. Trabajando con ellos,
ajá,
pero puedes también tener acciones. Y es muy cagado, porque fíjate qué sucede. Cuando se vende la compañía,
ajá,
y eres empleado, full employee, básicamente lo que hacen es que te dicen, ah, la acción se va a vender en la bolsa, como en el caso de Facebook, en $40 o $38,
ajá,
lo que sea.
Ajá.
Entonces ellos cuando declaran Hacienda dicen que tú compraste esa acción por $38.
Ajá.
Entonces si tú la vendes en el primer día, básicamente como la compraste en $38 y la vendiste en $38, ¿cuál fue tu ingreso?
Cero.
Cero. Uh-huh. Entonces no pagas impuestos.
Uh-huh.
No es así en el caso de que eres un contractor. Si eres externo, tú compraste X acciones o te dieron X acciones a un, ajá, centavo.
Ajá.
Entonces el detalle es que cuando tú lo vendes, tú dices, compré esto en un centavo
y lo vendí en 38,
tienes que pagar impuestos sobre ese ingreso.
Ajá.
Con así tiene un programa de Capital Ángel. ¿Por qué no vienes y nos platicas?
Pues sí, deberías de venir, Josech.
Está bien.
Pero bueno,
¿qué es eso de Capital Ángel?
Pues capital, viene el término angel investors, ¿no? Que son como, tú quieres poner tu negocio y tienes como esos ángeles que te ayudan y te ponen dinero, ¿no?
Te ponen dinero y también te asesoran.
Te asesoran,
¿no?
Ajá.
Porque no solo la dana lo importante para los negocios, sino también es la cuestión de
que, pues, a ver,
mira, nosotros cometimos estos 40,000 errores, ajá, esto no lo tienes que hacer.
Ajá.
¿No? ¿Qué más?
Pero bueno, ¿por qué explicamos todo esto?
Porque Facebook salió a la bolsa.
Facebook salió a la bolsa.
Y ahora es un gran tristeza, pero
Bueno, no sé, o sea, para empezar, yo para empezar no soy como muy fanático de Facebook, la verdad tengo que aceptarlo que no está en mi. Para empezar no la considero.
Hay 33 millones de usuarios de Facebook en DF.
Sí.
Digo, en México.
Sí,
en el país.
Pero el punto no es ese. Digo, o sea, por ejemplo, el mensajero que trabaja conmigo va checando el Facebook en el pecero. O sea, ya con eso ya me quedo, ok, ya esa cosa ya ha permeado
el mercado bastante. Ya es muy
sí,
amplio.
Muy amplio. 33 millones en un país de 120, pues sí es bastante.
Todo el mundo se entera.
Estás hablando de la cuarta parte de este país.
Yo me entero de gente, por ejemplo, de la escuela o de mis amigos y así por Facebook.
Pues sí. Pero bueno, el punto para mí es que no.
Y los cumpleaños, güey, súper importante. Yo creo que la función más importante de Facebook son los cumpleaños.
No soy muy fan de Facebook. Sí,
sí. No olvido ningún
cumpleaños. No soy muy fan. No lo considero una compañía de tecnología en el sentido tradicional, como un Sun, como un Oracle, como un Microsoft, como, o sea, digamos, en el sentido estricto, ¿no? O sea, yo la considero más como una compañía de medios.
Está chido porque, o sea, en quizá, efecto, es como, como la unión rara.
Google es más.
O sea, es como el hijo bastardo.
Pero es una, así, rara. Facebook es la nueva televisión.
Sí, literal. La gente está ahí.
Están metidos todo el día.
¿Y dónde quieres poner anuncios?
Ocio, el entretenimiento.
¿Dónde pones anuncios? En Facebook.
Bueno, aunque salió también hace 2 semanas un artículo de General Motors, me parece, en el que ellos decían que iban a completamente salirse de Facebook.
¿Por qué?
Porque no le habían ningún valor para publicidad. Ah, digo, estaba bien
está
justificado.
Está muy cabrón, güey, porque mira, en la televisión, como dices, en la clásica dicen, a la gente que ve tal programa, ¿no? Esposas desesperadas. Ajá. Es la gente.
Pero es un segmento.
Ve, no sé qué. Y entonces ahí
es un segmento poblacional.
Metes
¿no?
los comerciales. Esta, ¿no?
Es verdad, que es algo que platicábamos hace un rato fuera del aire.
Fuera del aire.
Fuera, bueno, fuera de la grabación, fuera de línea, como no sé cómo quieran.
Cuando falló.
Cuando falló, sí, exactamente.
Se dan terapias psicológicas gratuitas en Facebook.
No
¿qué
sé.
¿Qué tal?
Qué horror. Bueno, básicamente todo el tema de la publicidad está basado en toda esta segmentación de mercados, ¿no? Bueno, claro. Es la base.
Pero
o sea, ¿por qué? Porque
clásico,
lo que haces, o sea, la base de la publicidad pues es la repetición de un mensaje, ajá. La primera, la segunda pues es toda esta parte que te envuelva, uh-huh. Y la tercera pues es la segmentación, o sea, claro. Tú vas a mandar un mensaje a determinadas audiencias dependiendo de su perfil socioeconómico, su sexo, su edad, pues sus intereses, ¿no? La ventaja para la gente de marketing que te da una herramienta como Facebook hoy día es que tienes toda la información que siempre has querido tener,
claro,
de la gente. Antes no la tenías en televisión. Y eso es algo que a mí siempre me llama la atención. ¿Qué dice Maggie?
Hola, Maggie.
Maggie, pasando a saludar. Maggie, un abrazo. Necesitamos ir a Nueva York a saludar a Maggie pronto.
Sí, definitivo. Pero bueno, la cuestión, como dices, muy interesante es que ahora, en primera, ¿sabes si la persona que tiene esta
riqueza vio el anuncio? Es bien chistoso. Digo, a mí que me tocó ver el internet antes de Facebook, cuando eran las páginas web de empresas de consumo masivo.
Claro, Bimbo y toda esta
cuestión. Ajá, o sea, en ese momento para ellos era como, wow, ¿no? O sea, yo antes... Estamos hablando de empresas como, por ejemplo, Procter & Gamble. Los que no sepan quién es Procter & Gamble, ellos son dueños del 60% de las marcas que ustedes consumen sin que ustedes se den cuenta.
Es como Nestlé un poco, ¿no? Que Nestlé
sí,
tiene todo.
Sí,
¿no?
Tiene todo de alimentos. Procter & Gamble lo tiene más como, por ejemplo...
O como Coca, que es dueña de todo. De todo. Frescos, aunque no digan
aunque
tanto
no
que es Coca, ¿no?
Claro. A mí me tocó estar trabajando en esa época cuando empezaba el internet, empezaban... Todas
ya estamos
esas,
abuelleando.
Sí, empezaban todas estas empresas a utilizar todos estos medios electrónicos. Yo no había Facebook en esa época. Y ellos empezaban a ver la ventaja del medio, que no era a lo que estaban ellos acostumbrados. Porque todas las técnicas de medida pues eran muy indirectos.
Claro.
Los medios tradicionales, ¿no? Que a veces
pues
como se les conoce.
El medio tradicional estaba bien cañón, ¿no? Porque de repente decías, no, ahorita está viendo la tele una señora.
No, pues lo que hacían
años,
es que las series...
La
serie,
no la estaba viendo la
el
señora,
contenido,
la estaba viendo un chamaco.
Pues lo
¿no?
que pasa es que el contenido estaba muy armado en función de los intereses de cada segmento,
claro.
¿No? Y era como pues al tanteo. Decías, ah, mira, pues si es una telenovela, sale Luis Vica Paleta que se llama Carrusel, sabes que los que lo van a ver son niños... Digo, estoy hablando
las
de...
Las señoras.
Bueno, los niños, ¿no? O sea,
mamás.
Una telenovela para segunda infantil. ¿Sabes que si es Chabelo? Pues son niños los que lo están viendo.
Que
están
además
viendo.
Se levantan temprano los canicos.
Es correcto. Bueno, pues es que... Bueno, yo que tengo un hijo que se levanta el domingo a las 7 de la mañana.
Está
ahora lo
no,
entiendo.
Por lo menos no se levanta a las 5 de la mañana. Eso estaría
bueno,
más
sí,
perro.
Bueno, sí, estaría aquí hijo de su madre.
Pero cuando
pero
se
bueno,
levanta,
el
que
punto,
va y te pica los
o
ojos.
O los noticieros, por ejemplo. O sea, todo lo que ustedes ven en la televisión hoy día... Uh-huh. Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Está pensado para ciertos segmentos poblacionales. Las caricaturas son para niños. Y por eso todos los anuncios que ves a la hora de las caricaturas son de juguetes.
Claro.
¿Por qué?
O de comida chatarra.
O bueno, sí, o de McDonald's, ¿no? Ya estamos. Encontramos el hilo negro. Pero bueno, el punto es que todos esos contenidos se generaban en función de los gustos y necesidades de ciertos segmentos poblacionales, de ciertos segmentos de edad, hasta de sexo también.
Claro.
Y era la dirección que se le daba a los contenidos. Y así era como sabías, ok, si yo soy una marca que quiere publicitar mi producto a un segmento de niños, no sé, un juguete, por ejemplo, pues...
Te anuncias en Chabelo.
Exactamente.
Te anuncias en Carrusel.
En Carrusel. Bueno, wey. Los que no sepan qué es Carrusel, quiere decir que tienen
María
menos de 30
Joaquina
años.
Y Cirilo,
quiere decir que tienen menos de 30 años.
Ay, no.
Pero bueno, ¿cuál es el punto? ¿Qué pasa con Facebook? Antes de eso todo era información inferida. No, o sea, no tenían las empresas, no tenían manera de tener acceso directo a toda esa información. ¿Qué es lo que pasa con el internet? Que toda esa información la tienes a la mano y ni siquiera tienes, y la gente te la da sin que tengas necesidad de preguntarle. Tú ya, en Facebook está perfectamente claro cuál es el segmento de edad al que perteneces,
claro,
cuáles son tus intereses, porque además tienen perfectamente bien armado toda esta red de tracking de información de tus gustos de navegación. O sea, ellos tienen, ¿qué dicen? ¿Y el Mike dónde está? ¿Por qué hablan de TV? Aún existe, dice JCA. Se nos fue a la cuestión de dar unas conferencias.
A eso se fue Mike.
Ajá.
Pero bueno, la cuestión interesante ahora que mencionas eso.
Ajá.
Es la típica pregunta de, hay un cartón que salió en, creo que en 9gag o algo así, que entonces está un puerquito platicando con una vaca y dice, oye, aquí en el granero nos dan de comer todo tiempo y todo es gratis, comida, techo, todo.
Ah.
Entonces, ¿qué es? Porque no nos cobran, ¿qué onda? Entonces, el producto es ellos, ¿no? En Facebook es exactamente lo mismo. Ah, Facebook es gratis.
Ajá.
Pero, pues, realmente el problema es que,
Somos
el
como
producto es la persona, ¿no? Las personas.
Somos como puerquitos que nos están alimentando en un criadero.
Bueno. Pues todo eso es Facebook.
Eso es Facebook, así es. Es la nueva televisión. Entonces, lo que pasa con todas estas empresas que venden productos, uh-huh, es que para empezar en Facebook encuentran la información así al detalle que toda la vida quisieron tener de sus consumidores, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, Facebook tiene perfectamente bien armado toda esta red alrededor de todo el internet en el que están perfectamente al tanto de cuál es el tipo de información que investigas, saben cuáles son tus... O sea, no es solamente la información que tú pones en tu perfil de Facebook,
claro,
sino también es...
¿Qué ves?
¿Qué ves? ¿En qué lugares te metes?
¿Dónde
¿no?
gastas tu tiempo?
¿En dónde gastas tu tiempo? ¿Te gusta el porno? Bueno, a todos nos gusta el porno, ¿no? Pero...
Sí, yo no, Benjamín. Dices, si Socarras, que no nos ve.
No, pues...
¿Tú nos ves?
Yo no.
No. ¿Puedes recargar la página a ver si nos ves ahora?
Ya.
¿Ya nos ves?
Sí, sí,
perfecto. Gracias.
Entonces, bueno, básicamente es toda esta evolución que han tenido los medios de comunicación hacia esta acceso a la información, al perfil, o sea, tienen al detalle pues toda esta información tuya, ¿no?
Claro.
Y en función de eso es la manera como ellos saben cómo enfocar las estrategias de mercadeo, cómo pueden hacer que un producto te pueda ser atractivo o no. Y eso es, digamos, el valor que todas esas empresas le ven ahora a Facebook, ¿no? Que era algo que en el pasado lo hacían a través de medios muy indirectos y pues solamente inferían ese tipo de información, ¿no? Ese es en realidad el valor de Facebook. ¿Por qué Facebook vale hoy día lo que vale? Es porque tienes no sé cuántos millones de cabrones.
Es la nueva televisión.
Es la nueva televisión, para empezar.
Que eso ya es huge.
Uh-huh. Sí, ¿no? O sea, es... entretenimiento, ¿no? Que además es una industria que genera cualquier cantidad de dinero. Y que además la gente está ávida de entrar en la plataforma, de dar su información en la plataforma.
Claro. Literalmente ávida.
Ajá. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, dice sí, JCA? ¿Vio en el video de Google sobre el internet video viewers? No sé. No, bueno, entonces vamos. ¿Cuál es el punto? O sea, Facebook vale hoy lo que vale, porque es una plataforma muy conveniente para todas las empresas que quieren promocionar sus productos. Saben perfectamente cuál es tu edad, cuáles son tus gustos, a qué segmento perteneces, quiénes son tus amigos, que eso también es una cosa
está
bien
cabrón.
Importante. Y en función también de tus amigos pueden influenciar tus compras.
Claro.
Entonces,
o recomendarte, por ejemplo, artistas, ajá, o recomendarte políticos y así.
Exacto. Digo, ahorita es un buen ejemplo en México. En México estamos en elecciones. Pero vemos cómo...
Wifrena frecuenta, y yo no quiero abrir la URL.
No, pues hay que ver si no, es porno, ¿no?
Sí, seguro.
Es Playboy, va. Bueno, pero Playboy bueno, es muy aburrido.
La cuestión es, ¿qué hay en Facebook como para que la gente entre? Bueno, pues hay... Está, obviamente, el timeline con sus amigos. Está toda la cuestión de los anuncios, pero también está la cuestión de que puedes hacer fanpages de algún artista o de alguna compañía. Ajá. Pero también puedes hacer, por ejemplo, aplicaciones.
Ajá.
Lo cual nos lleva a una cuestión muy interesante porque es... No tiene el URL. Nos lleva a una aplicación interesante porque es cómo creas una aplicación en Facebook.
Ajá.
Entonces, básicamente, el detalle es que en Facebook... Lo que termina pasando es que tú tienes que proveer normalmente un servidor.
Así es.
Entonces, el servidor donde va a vivir tu aplicación y ese lo va a conectar a
ahí está.
Ese lo va a conectar directamente a... No, bueno. Cierra eso, por sí, favor.
Sí, lo voy a cerrar.
Pero bueno, la cuestión es, es un pedo, güey. O sea, no sé si has creado alguna vez alguna.
Sí, de hecho, hace un par de años, Magid y yo hicimos un proyecto para un cliente que de repente me hablan y me dicen, oye, necesitamos que nos ayudes a hacer una aplicación en Facebook, ¿no? Fue hace 2-3 años, ya tiene bastante tiempo. Y yo entré al negocio porque dije, quiero entender cómo funciona todo este tema de las aplicaciones en Facebook. Magid tiene bastante experiencia en eso y entre los dos nos aventamos ese negocio.
Fue si alguien necesita una aplicación de Facebook, Magid.
Magid es la opción, así es. Digo, te estoy hablando hace 3 años, hoy todavía lo sigue siendo.
Claro.
Pero a mí lo que me interesaba más que la utilidad que yo podía tener del negocio era entender cómo funcionaba todo ese tema del desarrollo de aplicaciones en Facebook. Y ahí fue cuando, trabajando con Magid, nos dimos cuenta de, pues, yo me di cuenta, más bien ella ya tenía un poco más de experiencia que yo en eso, de cuál era toda la dinámica del desarrollo en Facebook, cómo funcionaba. Es bien impresionante todos los candados que Facebook tiene metidos para identificar spam. Por ejemplo, claro. Ese tema del spam lo tienen muy bien manejado.
O aplicaciones espurias.
Aplicaciones espurias también. Y era una aplicación, no recuerdo ni siquiera, era algo de viajes, un concurso, una cosa así. Pero fue muy interesante ver cómo funciona todo este mercado, ¿no? De las aplicaciones en Facebook.
Claro, ahora vámonos a un poco de la parte técnica. Entonces, necesitas proveer un web server.
Es un web service, ¿no?
Ahora, el único detalle es
Facebook lo único que hace es que te abre el API.
Ajá, y ¿qué? Tienes como un iframe o algo así.
Ajá.
Y entonces
tienes. Es un web service. El API es un web service al final.
Claro. Y bueno, la cuestión es: tú haces tu web app en tu lado, en tu servidor.
Uh-huh.
Ahorita el problema de los
tu propio hosting, técnicos. Tu claro, propio. Ajá.
El problema técnico ahí es que ahora te pide que tengas certificados de seguridad, o sea, certificados de SSL.
Uh-huh.
El detalle es que para tener un servidor con eso, de repente es muy engorroso.
Pues es que todo el consumo, que ¿no?
Comprar el certificado, instalarlo y todo. No es una tarea trivial. O sea, en realidad el setup, la primera vez que lo haces, te lleva como 3 días, ¿no? Si es la primera vez que lo haces.
Es una talacha.
Es una talacha. Y además también hay otro problema, es que, ¿cómo escalas? O sea, si tu aplicación se vuelve como Farmville, que tienes que escalar de una manera cabrona porque medio Facebook está en ella, ¿cómo chingados le haces si tú tienes tu servidorcito ahí en Triara y así todo pinche, ¿no?
Ajá.
La cuestión es, hace unos días vino un amigo que se llama Costo, arroba mcosto, y me estaba comentando de Heroku.
Ajá.
¿Tú has escuchado de Heroku?
Sí, algo he escuchado.
Heroku es una situación muy interesante. Es un servicio en el cual ellos te dan acceso a un servidor.
Ajá.
Entonces tú tienes tiempo de procesamiento y todo. Y y tienes acceso por Secure Shell y todo esto. Bueno, tienes acceso por Git. Básicamente tú creas tu imagen local y ahí haces toda tu programación. Después haces push al servidor y ese es donde puedes ver tu aplicación corriendo. Uh-huh. El punto es que, ¿cuánto crees que te lleva hacer un setup? Ah, porque además, bueno, el otro detalle es Facebook está asociado con Heroku ahora.
Uh-huh.
No ha comprado Heroku, pero está asociado. Entonces, si tú quieres hacer una aplicación de Facebook, es trivial en Heroku.
Okay.
Te das de cuenta, nada más creas tu cuenta, dices, yo quiero hacer una aplicación de Facebook, te conecta, hace toda la magia.
O sea, es como un Amazon, pero con todo este tema de cloud computing, escalabilidad.
Claro.
Elasticidad,
claro.
Que es lo que te vende Amazon,
que
pero
enfocado que Amazon es un pedo, porque tienes que hacer el setup de la máquina.
Pues es como si tuvieras un VMware, pero en internet,
exacto,
¿no?
Exacto, que es un desmadre porque tú eres.
Pero bueno, ese es otro tema, estamos...
En cambio,
pero bueno, valdría la pena que estuviera Mike para platicar de todo eso.
Claro, en cambio en Heroku, güey, No tienes que hacer nada. Okay. O sea, tú creas tu cuenta, todo es gratis, los primeros no sé
es
cuántas.
Es una plataforma hits. Como servicio enfocada en Facebook.
Exacto. Uh-huh. Enfocada a todo, o sea, web apps en general. Okay. Particularmente el caso de uso
que comentas, área de expertise es Facebook.
Sí, la cuestión es que está súper chido. Ya tiene el Secure SSL, ya tiene todos certificados, cada 100 dos minutos. Y está increíble porque precisamente si tu aplicación se vuelve algo chingón, así, uh-huh. es que necesites escalar, uh-huh. pues básicamente nada más pones tu tarjeta de crédito y
ya. Claro, nada más ves viendo ahí cómo va aumentando. Oye, ¿por qué tienes un vaso de los Pumas de Burger King? ¿Mm? ¿Dónde compro el mío?
Ya acabó la promoción.
Oh, maldita sea.
Es que vivo junto de Burger King.
Sí, nada, ya me di cuenta, pero tiene un vaso de los Pumas. Yo quiero uno. ¿Dónde consigo uno?
No sé, en el mercado libre.com.mx. Pero bueno, la cuestión es, quería comentarles de Roku, es bastante interesante, si alguien quiere echarle un ojo, está súper padre, uh-huh. porque en realidad tienes todo tu setup en tu máquina y es como literal en 2-3 minutos, uh-huh. y puedes hacer push en cualquier momento de tu aplicación y la uh-huh. pruebas en vivo, está increíble.
Okay.
Porque además también tiene una garantía de rendimiento fantástica, ¿no? No se cae, bla, bla, bla.
Digo, para los costos que tiene.
Exacto.
¿Qué dice JCA?
JCA nos comenta que sacó un video para los advertisers y cable cutters.
¿Quién? ¿Google?
Google. Uh-huh. Y básicamente hay una guerra fría entre las compañías de cable, de cable y los Netflix y Hulu viewers.
Eso es de algo que se veía venir, ¿no?
¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es el problema? Básicamente, ahorita muchos proveedores de cable también te dan internet.
Ajá. Uh-huh.
Entonces ellos, en la manera clásica, pues te avientan programación, ¿no? Cada uh-huh. cierto tiempo. Ajá. Uh-huh. Pero el punto es, con Hulu o con Netflix, tú puedes ver lo que se te hinche la gana.
En el momento en que tú quieres, que ese es, digamos, como funciona ahora ya el consumo, ¿no?
El problema es que viaja en el mismo cable, ajá. o sea, en la misma onda. Entonces, ajá. el detalle es que está usando datos y toda esta cuestión. Ajá. Entonces, cuando en Estados Unidos son las 8 de la noche y todo el mundo está viendo televisión, la mitad de ellos está viendo Netflix, entonces el desempeño de la red de datos baja, ¿no? Ajá. Entonces, lo que han estado tratando de hacer los de cable es que te bajan el rendimiento para Netflix para que no lo veas y veas el programa de cable.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, hay una de las cosas es que, por ejemplo, Google, lo que dice JCA, es que quiere mover a los advertisers para que, pues, llegue de una forma más medible, más adecuada. Porque al final de cuentas, Google lo que vende es...
Publicidad.
O sea, Google, aunque el producto es Search y el producto
bueno, eso es YouTube, eso es, digamos, el producto de consumo.
No sé qué, en realidad,
su negocio,
como hacen dinero, son
anuncios.
Es la
publicidad.
¿No? Uh-huh. Ah, bueno, Mario Ice Cream dice, ¿y tiene soporte para Rails? Sí, tiene soporte para Rails, para Python, para PHP.
Seguimos
en el
hablando
caso
de Roku. De
Roku, y para otras cosas que no okay. recuerdo en este momento. Pero está okay. bien interesante, de verdad. O sea, tienes el setup en nada. O sea, uh-huh. si eres como una agencia de publicidad y necesitas hacer un setup en chinga, uh-huh. esa es la manera.
Ok.
Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente tema?
Bueno, estábamos hablando de Facebook, ¿no? O sea, en realidad todo esto empezó con el IPO de Facebook, cómo funciona la bolsa de valores, cómo funciona todo el mercado accionario, cómo funciona el mercado de apps. En Facebook, y pues bueno, básicamente pues la conclusión, si queremos llegar a alguna conclusión en este sentido.
Que nunca llegamos.
Bueno, el punto para mí es bien importante identificar que, o sea, Facebook para mí no es una compañía de tecnología en el sentido tradicional.
Que sí tiene sus cosas de tecnología.
Sí las
que
tiene.
Ha liberado
sí las tiene. O sea, sin duda las tiene, ¿no?
Software libre y
pero,
cosas así.
Pero bueno, en realidad todo esto pues viene como de todo el beneficio, ¿no? De ellos. Ellos tienen esta máquina de PHP, que es como funciona un poco como funciona Java, en el sentido de que claro. PHP no es interpretado,
es un bytecode,
¿no? Uh-huh. O sea, no sé cómo llamarlo en este sentido. Llamémoslo una especie de bytecode, o sea...
¿cuál? Es una especie de compilación.
Es una compilación ahí medio rara, que digo, viene desde frameworks como Zend, por ejemplo. Zend ya lo hacía, solamente que Facebook tiene su propia implementación.
Claro.
O sea, Facebook es una...
Tiene todo armado, padrísimo.
Facebook es uno de los mayores consumidores de todo este esquema distribuido claro. De file system con, bueno, todo lo que es NoSQL, que básicamente pues ellos viven de eso, para sobre todo el tema de fotografías.
¿Qué es NoSQL?
Que, bueno, NoSQL pues es un file system uh-huh. que distribuido entre distintos servidores, que es, ustedes si han escuchado hablar de Hadoop, seguramente han escuchado hablar de Hadoop. Hadoop es la implementación más conocida,
libre.
Más libre, además que está dentro de todo este paraguas de Apache. que es un, tú lo que podrías llamar nuevo, es un nuevo modelo de distribución de información.
Cambia, ¿no? Porque ya no es esta cuestión de tener un chingo de tablas ligadas.
Lo,
¿no?
Lo que pasa es que es como cambia esta como homologación de los file systems con las bases de datos, ¿no?
Sí, es o el sea, hijo de nuevo.
El hijo,
¿no?
Ajá, exacto, exacto. O sea, si se casaron las bases de datos con los file systems y salieron los no SQLs.
Hadoop y todo eso.
Exacto, ¿no? Ajá. Exacto. Exacto, entonces digamos, Facebook es un gran consumidor de esa tecnología, bueno, Cassandra, ¿no? Que es también
sí.
otro ejemplo de esa tecnología, que también está en el paraguas de Apache, me parece.
Claro.
Bueno, en fin, y...
Que además Apache Foundation es increíble.
Bueno, todo lo que digo, lo hemos platicado aquí hasta el cansancio,
o sea,
¿no?
Creo, de hecho, ¿te acuerdas de PhoneGap?
Ajá.
Toda la parte técnica de PhoneGap ahora recae en la Apache Foundation. Con el proyecto, por ejemplo, Córdoba, que es la parte de migración hacia Windows Phone y toda esta cuestión, es muy interesante.
Pero bueno, o sea, el punto al que iba yo es que yo no veo a Facebook como una compañía de tecnología tradicional en el sentido de que, pues, su foco es más el marketing, ¿no?
Claro.
Su foco es una plataforma que viene a revolucionar la forma en cómo la gente pasa su tiempo libre.
Claro.
Es entretenimiento, es la industria de entretenimiento 2.0, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, ¿no?
Es que además es como la tele que puedes llevar al
baño. Es la tele, ajá, exacto.
A la junta que ya te aburrió.
Exacto, es entretenimiento.
Cuando estás esperando antes de la cena,
ajá,
que te la sirva,
ajá,
toda esta
ajá,
cuestión.
Ajá.
Y además la gente te atrae en la mano.
Pero es entretenimiento, o sea, no es, claro, no es otra cosa más que eso.
Es entretenimiento.
Televisión, sí, ajá, claro. O sea, es televisión, es cine, es lo que tú haces en tu tiempo libre.
Claro.
Eso es, ¿no? Que básicamente ese es el rubro que cubre el entretenimiento, ¿no?
Uh-huh.
Yo, mi tiempo libre, ¿qué es lo que hago?
Claro.
Y eso es lo que hace Facebook, ¿no? Entonces,
exactamente,
al final es una compañía. Y, bueno, ¿cuál es la base de la industria del entretenimiento? Bueno, la base económica de la industria de entretenimiento, pues, es la publicidad, ¿no?
Claro, que ahí, eso fue lo que contestó la pregunta, como a finales de los 90s y principios de los 2000s, de cómo hacemos dinero del internet.
Ajá. Sí, desde entonces, bueno, que todo el mundo sabía que iba para allá, ¿no?
Claro.
Pero quizá la tecnología no tenía esa madurez, esa penetración,
claro,
todavía. No,
el número de usuarios.
El número de usuarios, sí, claro. Digo, ahorita tenemos muchísimos más usuarios en internet de los que teníamos hace 10 años.
No, bueno, claro.
Y pues bueno, también como la plataforma, internet como plataforma, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido involucrando y copando más gente, ¿no?
Claro.
Invitando más gente a formar parte de la plataforma, y pues el atractivo para ellos pues es la parte de entretenimiento, ¿no?
Claro.
Y mencionaste hace rato Netflix, que es toda esta plataforma de distribución de los mismos contenidos tradicionales,
claro,
de televisión, es entretenimiento, sigue siendo entretenimiento, pero a través de un canal distinto y con la... Es bien interesante porque es contenido random access.
Claro.
¿No?
A la hora que quieras.
A la hora que quieras. A la hora que quieras, ¿no?
Entonces no hay que... Ah, llegué muy tarde de la oficina,
ajá,
y ya se me
ya,
pasó la,
o sea,
novela.
Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Tivo ya está muerto, ¿no? O sea, ¿para qué quiero un Tivo si yo puedo entrar a mi cuenta de Netflix y en un acceso aleatorio?
En cualquier momento.
Del mood
que andes,
ajá,
ves lo que quieras.
Puedo ver lo que yo quiera, ¿no?
Sí, eso está bastante.
Eso chido. Me lleva también, digo, para poder cerrar esta parte, por un artículo bien, bien interesante que encontré. Digo, ahorita, pues, ¿cuál es la serie de moda la serie de moda en la televisión en el mundo?
Game of Thrones,
exactamente, contestado correctamente.
Ay, me espanté, dije, voy a estar fuera
sudó,
de onda,
sudó,
no mames.
Sudó, le costó mucho trabajo contestarlo, no lo vieron, pero sudó. Es bien interesante.
Y no de la frente.
Le achachí. Game of Thrones, es evidentemente la serie más torrenteada en internet, ¿no? Y básicamente lo que ellos dicen es que el problema por qué la gente torrentea Game of Thrones es porque en muchos países se ve con cierto delay de lo que lo verías.
No, bueno. Simplemente en México.
En México está al mismo tiempo que en Estados Unidos.
¿Ah, es así?
Si tú tienes una cuenta de HBO...
Ah, sí.
Si tú, bueno, tienes que pagar HBO,
claro,
mi rey.
Claro. Ya empezamos con pedos.
Ajá. Pero bueno, el punto es, volvemos al, o sea, estamos sobre lo mismo, ¿no? O sea,
uh-huh,
¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo una penetración altísima del internet en la mayoría de la gente en cuanto a consumo. Y pues,
en todos los niveles.
En todos los niveles, claro.
Porque mucho en publicidad dice, no, es que La gente, por ejemplo, de no ve internet, pero está cañón porque hay cafés internet, güey, la gente va.
Cañón. Bueno, de volvemos otra vez. Bueno, es que no hemos platicado de eso. Hay una empresa de investigación de mercados que se llama Nielsen. Que inventó todo este tema de los... es como, bueno, se llaman cuadrantes, ¿no? Los segmentos.
¿Crees que Nielsen está obsoleto hoy en día?
Yo creo que... Bueno, déjame terminar de contar qué es Nielsen. Nielsen es esta empresa de investigación de mercados que lo que hace es que los... digamos, separa en cuanto a la capacidad adquisitiva, el nivel socioeconómico de las personas, cuál es su capacidad... Y bueno, evidentemente está relacionado con su capacidad de compra, ¿no? Cuánto pueden gastar en ciertos productos y cuáles son los productos que consumen, ¿no? Digo, evidentemente, si eres una empresa que se dedica a vender refrescos, y quieres llegarle a la mayoría de la población,
pues vas a estar a todas horas.
Es correcto. No, pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que la ventaja que tiene ahora Nielsen en ese sentido es que puede tener más detalle de la información. Digo, viéndolo como Nielsen, ¿no? Claro. Puede tener más detalle de la información de los consumidores, ¿no? Claro. Que eso para la gente de marketing es una maravilla.
Que es lo que vende, es inteligencia. Ajá. ¿No? Ajá. Quieres llegarle a tal sector, anúnciate en tal lugar.
Ajá.
Punto.
Ajá. Digo, que ya tiene tiempo, ¿no? Nada más claro. Que ahora es más segmentado. Ahora claro. Tiene... Y además te permite tener... Te permite tener información que antes no tendrías tan fácilmente.
Claro, que era como el sueño de todos los publicistas. Todo,
claro. ¿No? O sea, bueno, yo ya sé que este segmento de este programa le llega a tal gente. Estoy seguro de este mercado. Pero también hay nuevos mercados claro. Que yo no conocía, que descubro, ajá. Que me pasó, por ejemplo, en aquella época trabajaba en una... hace algún tiempo trabajaba en una empresa que le daba servicios a Disney.
¡Órale!
Por ejemplo, ¿no? Hacíamos la página de Disney a nivel Latinoamérica.
¿Quién pensaría que Wilfredo no está tanto en el entretenimiento en su vida laboral?
Pues es que el problema del entretenimiento es que no deja tanto dinero como lo que hago ahora.
Esa es otra historia.
Suena más divertido. Sí, el entretenimiento es divertido y es muy padre. O sea, es muy glamoroso.
Claro.
Es muy glamoroso cuando, yo llegué a hacer sitios de internet para estaciones de radio, en el caso de Disney, estuve involucrado con canales de televisión por cable en todo el tema de ventas publicitarias. Es un medio que te envuelve, ¿no? Uh-huh. Inclusive ustedes no están para saberlo, pero yo conocí a David Ochoa porque él me ofreció en algún punto entrar a trabajar a Radioactivo.
Wow,
Radioactivo. La mítica estación de radio en su momento. Después de ahí nos hicimos muy amigos y hicimos una relación increíble. Pero en ese momento Radioactivo necesitaba un programador. Y pusieron en su sitio web, queremos un programador. Me querían el que supiera PHP, ¿no? Entonces yo sabía PHP, pero en ese momento a mí no me convenía dejar mi trabajo por irme a Radioactivo. Digo, era increíble, ¿no? Era el trabajo soñado. Era trabajar en la estación de radio... Pero
saludar al gallo rubio de la mano.
Pues conocer a toda esa banda, ¿no? O sea,
súper interesante.
Súper interesante. Es muy atractivo. Es muy atractivo.
Bueno, David Ochoa, ajá, Ricardo Zamora. Ajá, ¿no?
Pues toda esa banda.
Toda esa banda increíble.
Sí. A mí no.
Que nos hicieron felices tantas tardes.
A mí me costó mucho trabajo rechazar esa oferta. Sí, fue una oferta claro. Que tuve que rechazar. Porque no me convenía en ese momento a mis intereses. Pero el punto es que es un medio muy atractivo. O sea,
es bello.
Es muy padre. Y la forma como te desenvuelves es muy distinta a un medio geek.
es un animal totalmente
distinto. Es completamente distinto. Y la verdad es que yo siempre me he sentido más.
Más geek.
Sí. Bueno, en ese momento sí lo veía, ¿no? Muy chaqueto.
Y ahora.
Es un medio raro.
Eres todo un empresario.
Es un medio raro. Pero bueno, ese no es el punto. Ese no es el punto, Mauro. Ya hiciste que me desviara.
Es muy fácil.
Sí, bueno. A lo que voy.
Nielsen y después.
Bueno, estábamos hablando de publicidad, estábamos hablando de Nielsen, de Facebook, de entretenimiento, de la penetración que tiene ahorita en cualquier segmento social en ese sentido. Todos estos medios nuevos.
Claro.
Bueno. Nuevos, ¿no? O sea, el Facebook, en toda esta base de conocimiento de tus usuarios como una marca. Uh-huh. Y pues bueno, todo esto lo estamos contando porque al final Facebook vale hoy día lo que vale, precisamente porque es esa plataforma
claro.
que te permite tener un conocimiento al detalle que antes no tenías de tus consumidores, tienes una un enlace, pues casi casi de uno a uno con tus consumidores. Claro. Sabes qué quieren, sabes cuándo son.
Que es otra forma de conversación.
Sí, ¿no? Sí, uh-huh. sí, sin duda. A mí me parece que Facebook como herramienta de marketing tiene su valor. Yo como usuario no, o sea, yo no le veo...
A ti no te encanta.
A mí no me encanta, pero es un tema personal.
Claro, claro.
Pero sin duda es una herramienta que ha, o bueno, una plataforma más bien, claro. Es una plataforma que ha logrado
que 33 penetrar... millones de mexicanos.
Sí, 33 disfruten. Millones de mexicanos es un chingo, ¿no? Es un número estúpido de gente. O sea, estamos hablando de pues dos DFs, ¿no? Casi, casi.
Básicamente,
¿no? O sea, ¿pero qué? O sea, estamos hablando de... Además, que es algo que tiende a crecer. En un país de 120 millones de habitantes, estás hablando de la cuarta parte.
Es un espacio de crecimiento
brutal. Estúpido, ¿no? Y además de que, pues bueno, es todo este segmento poblacional joven.
Porque además vienen las nuevas generaciones.
Es que, exactamente.
O sea, los chavitos... Ah, se supone que en Facebook no puedes tener cuenta
13 si
no
años.
Tienes... Ajá,
hasta 13 años.
Pero los chavitos de 8 o 9 años tienen
quieren tener cuenta en Facebook, no, la tienen escondida.
Tienen su Facebook, le ponen ahí
otra edad.
Y sus, bueno, algunos papás están ahí como viendo que platican en Facebook y todo, porque pues también es preocupante,
¿no? Ajá. Pero bueno, también hay redes sociales para esos segmentos, ¿no? Como
¿cómo?
Club Penguin, que es esta red social de Disney, que pues básicamente lo que tiene... Bueno, Club Penguin es como una mezcla entre un RPG y red social, ¿no? O sea, de que vas comprando, vas adquiriendo puntos, pero también es una red social porque los compartes con tus amiguitos, bla, ¿no?
Y hay como... También hay como eventos, ¿no? Así como rallies, donde te tienes que juntar con amigos y
exacto.
Toda esta cuestión, ¿no?
Sí, sí, te digo, es como una mezcla, es como un Second Life con una red social. No. O sea, sin ser un Second Life en el sentido virtual,
sí,
¿no?
Sí, me entiendo. O sea, realmente... Es una mezcolanza de
cosas. ¿No? Exacto.
Para también captar la atención de los niños, que es bien
complicado. Es un mercado, ¿no? Y además que es un mercado que vale mucho dinero.
Como que se ponen la atención en 3 minutos en algo y después ya no.
Entonces, muy dispersos.
Muy complicado tener esto.
Pero bueno, ¿qué dice la banda? De momento voy a poner una cerveza. ¿Qué dice la banda?
La banda nada más habla de la cuestión de que Heroku tiene soporte en Rails, que el Facebook IPO fue un fail. Diluyeron las acciones, el precio inicial estuvo pésimo, etcétera, etcétera. Está bastante interesante. ¿De qué más nos vas a platicar? ¿Tú viste lo de Zapier Now? ¿De Zap?
Bueno, lo que pasa es que esta semana, la semana pasada...
Cuéntanos de Colombia.
Ah, bueno, lo que pasa es que la semana pasada, niños, no estaba aquí porque me fui a Colombia. Bueno, anduve en Bogotá.
En Bogotá.
En la ciudad de Bogotá, fui a dar un curso. Uh-huh. Es bien interesante, a mí siempre me ha gustado viajar a Sudamérica. Porque te da como una visión de continente que la mayoría de los mexicanos no tenemos. El problema que tenemos la mayoría de los mexicanos es que vemos solamente hacia Estados Unidos.
Claro.
Y algunos hacia Europa.
Claro.
Pero creo que es un tema hasta medio arrogante que tenemos los mexicanos de que no vemos hacia abajo. Y a mí, en mi caso fue por cuestiones de trabajo, pero la verdad es que fue una experiencia muy grata conocer Colombia. Me gustó mucho el país, es muy padre. Yo no había tenido oportunidad de conocerlo. Porque te das cuenta de que pues, prácticamente Colombia es México. O sea, es la misma idiosincrasia, la misma manera de pensar la gente, con la diferencia de que no tienes a la potencia mundial a las puertas, ¿no? Pero básicamente Colombia es exactamente el mismo país que México, con esa pequeña, con esa pequeña diferencia, ¿no? Entonces, estuve por allá, un día estuve, me encontré una mezcalería, digo, el Tacuba estaría orgulloso de mí.
En Colombia.
Me encontré una mezcalería en Bogotá, digo, nada más tenían un tipo de mezcal, ¿no? Pero era una mezcalería.
Pero era mezcal.
Así, tenían mezcal.
Con
así,
todas las de la ley.
Con todas las de la ley, con todo el decorado, me la pasé ahí chupando con la dueña, estuvimos platicando de mezcal, de México, de Latinoamérica.
¿Era mexicana?
No, colombiana. O sea, ella tiene...
¿Cómo se les ocurrió así nada más fácil? Vamos a poner algo nuevo aquí.
Sí, o sea, es una zona en Bogotá que le llaman la zona T, la zona rosa. Que es una especie...
Polanco, digamos.
Ajá, exacto. Sí, como Polanco, la Condesa, que tiene un montón de restaurantes, bares, y ahí en esa zona... O sea, tú entrabas a la zona y era como estar en la Condesa, güey. O sea, bares, restaurantes, centro comercial, un montón de Irish pubs. O sea, también igual que aquí en México. O sea, te digo, es muy parecido a México. O sea, Digo, evidentemente, o sea, es bien chistoso todo este tema del Metrobús. México se lo copió a Bogotá. Claro. O sea, Bogotá fueron la ciudad que inventó el Metrobús. Nosotros se lo copiamos. Y es muy interesante ver todos esos puntos en común, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el punto al que estaba es que esta chava, pues ella y el novio pusieron la mezcalería. Uh-huh. Con igual los mismos conceptos, ¿no? Mezcal, cervezas artesanales, que no tenían cerveza artesanal, se les había terminado, pero vendían. Pero bueno, vendían cerveza artesanal, era la idea, ¿no? Claro. O sea, el concepto de mezcalería del DF, de México,
uh-huh. Ahí está.
Ahí estaba en Colombia. Y pues bueno, yo solo, en Bogotá, ¿qué hago? Me meto a una mezcalería, terminé haciéndome amigo de la dueña, ya. Quedé de mandarle mezcales con un amigo que próximamente va a ir para allá. Pero bueno, o sea, la experiencia fue muy interesante por toda esta cuestión social, ¿no? De ir a un país que en otras circunstancias quizá la mayoría de la gente no conocería. Yo les recomiendo que si algún día quieren variarle a sus vacaciones y ya se cansaron de Europa y de Estados Unidos.
Creo que no es nuestro segmento.
Se den una vuelta por Bogotá. Los solteros se van a volver locos en la ciudad. Las colombianas son mujeres muy guapas.
Muy operadas también.
También muy, muy producidas también.
Es donde más se operan.
Yo creo que más Venezuela. Yo vi más operadas en Caracas, sí. Ya vi más operadas en Caracas, pero estuvo muy, muy padre. La verdad es que sin duda regresaría a Bogotá, sin dudarlo. Además de que salieron oportunidades de negocios muy buenas.
Qué padre, eso es muy bueno.
Eso es lo padre, sí.
Aquí, por ejemplo, Pichus te manda saludos.
Saludos al Pichus.
Está sorprendido que sea en viernes. El GCA dice que el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando.
Es correcto, estoy bravo. De acuerdo con el bravo. Sí, eso merece retuitearse.
Definitivamente. Nuestro estimado Yesrel-MX dice, señores, saludos desde la UAM Iztapalapa.
Saludos.
Muy bien. Y luego dice Nautilius, ¿podrían pasarme contacto de experta en apps de Facebook? Es @Maggie.
@Maggie con doble G. Ajá.
¿Qué más? Dice Archer, el deploy en Heroku es un amor. Sí, en efecto, es súper fácil. Es increíble. Adri Guevara F dice que nos está viendo.
Saludos.
Muchos saludos. Koffer dice que se cae Open Enchilada, se cae mi servidor. ¿Qué más puede fallar? No, bueno, lo siento, Koffer, tuviste un mal día. José dice que Wilfred no frecuenta Ordeña. Ah, no, perdón.
Ese ya tiene.
Esa es otra historia. Ah, ok, bueno, ya, creo que ya estoy actualizado. Marco MBH dice, what the hell, cuando se cayó el stream.
Ajá.
Pero bueno, creo que ya vamos updateados.
Ajá.
¿Qué más tenemos que contar? Yo tengo algo que contar, es súper chido. No sé si ustedes conozcan este proyecto Processing.
Claro. JavaScript. Ajá. Processing es un framework, ¿no? De desarrollo que está enfocado a artistas. Bueno, a gente que tradicionalmente no utilizaría. Sí. Un framework de desarrollo.
Artistas gráficos, digamos.
Sí, es como que el segmento en el que más penetración ha tenido, ¿no? Tiene proyectos bien interesantes, como un video que alguna vez puse, este video de La Noche Estrellada de Van Gogh.
Oh, claro, claro.
No sé si lo recuerdas, que lo puse en Twitter. Ajá, lo puse en Twitter, lo puse en Facebook, que era como esta animación de cómo iban las pinceladas, cómo, o sea, es una animación de la noche estrellada, ¿no? De Van Gogh, que está hecha en Processing,
¿cómo,
¿no?
Como se hubiera pintado,
ajá,
¿no?
Ajá, exacto.
El punto es, la idea de ese, digamos, sublenguaje, porque era como un subconjunto de Java en
así
su momento.
Así es, así es.
Era que fuera muy sencilla, o sea, que cualquier persona con un poquito de leer un manual pudiera empezar a tirar código.
Uh-huh.
Después se mudó a JavaScript usando HTML5 Canvas. Entonces ya no necesitabas que fuera como un applet, sino era simplemente HTML5 y ahí funcionaba, ahí en el Canvas dibujabas.
Uh-huh.
Entonces a mí me parece muy interesante porque existen varios frameworks que te permiten poner una web view dentro de una aplicación móvil.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en teoría era como relativamente sencillo agarrar a hacer una web view o una visión de web dentro de tu aplicación y ahí correr tu aplicación de Processing, pero offline, o sea, ajá, que tuvieras así en tu móvil la aplicación, ¿no? Es muy interesante el asunto porque después existen cosas como PhoneGap.
Uh-huh.
PhoneGap es precisamente esta herramienta de HTML5 que te permite transferir un sitio interactivo móvil, o sea, a una aplicación offline.
Uh-huh.
Entonces, yo siempre dije, bueno, ¿qué pasaría si usas Processing JS, bueno, Processing JavaScript encima de PhoneGap y esa aplicación de PhoneGap la pones encima de Windows Phone?
Ajá.
Y básicamente hice el experimento, de hecho lo hice el podcast pasado, que Miguel por eso estaba
enojadísimo. Sí, Mike se quejó conmigo. Dice, ay, pinche Mauro, estaba como autisteando. Se puso a codear.
Pero bueno, la cuestión es que está muy interesante porque mi experimento funcionó. De hecho, si van a openenchidada.com pueden ver un screenshot y de hecho en GitHub está todo el código.
Ajá.
De cómo puedes correr Processing encima de PhoneGap y PhoneGap encima de, bueno, lo que quieras.
Ajá.
El ejemplo fue de Windows Phone porque ahorita estoy muy interesado en esa tecnología.
Ajá.
Pero bueno, es
interesante. Te envolvió.
Me envolvió, sí. Ajá. Y bueno, Gorter nos dice, feliz día del orgullo friki, que también sí, es el Towel Day.
Hoy es el Towel Day. No olviden llevar una toalla.
Que básicamente es esta cuestión de...
El libro de Douglas Adams, de Hitchhiker's Guide of the Galaxy.
Exacto.
Que es como la base, ¿no? Bueno, la base es de todo este tema del 42, ¿no?
Claro.
¿Qué es el 42?
A la pregunta final.
¿Cuál es la pregunta final?
No recuerdo, ¿cuál es la pregunta?
Pues, ¿cuál es la razón de la vida, el origen del universo? Esa es la pregunta, el 42. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta, la pregunta es la otra. Pero bueno.
Que 42 entre 2 es 21 y 21 es 7 por 3. Entonces, 2, 3 y 7.
Okay.
Muy interesante.
Eso no lo sabía.
Es matemática
bueno,
básica.
No, o sea, sí, eso sí lo sabía, pues, pero no veía la relación con Douglas Adams, pues.
O sea, hoy estaba jugando con eso en la cabeza.
Ah, ok. ¿Pero por qué? ¿Porque son números primos o qué?
Sí, pues básicamente son números primos.
Okay.
Y ya. Son números importantes.
O sea,
el 2, el 3.
O sea, faltaría el 5 nada más
el para. El 5, pero el 5, ¿había alguna razón para la cual el 5 no aparecía?
Okay. No es tan primo.
No me acuerdo.
Aunque lo sea, pero no es tanto, ¿o qué?
No me acuerdo.
Ok, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que hoy es el día de la toalla.
De hecho, yo tengo mi toalla.
Que bueno, todo tiene su origen en Douglas Adams, Hitchhiker's Guide of the Galaxy, y que es como la... Creo que es la primer sugerencia, ¿no? Del manual, de que nunca olvide llevar una toalla porque nunca saben cuándo la vayan a necesitar. Y Mauro ya se fue, no sé por qué me deja aquí. Y bueno, y está relacionado con el Día del Orgullo Friki, ¿no? Me imagino que debe de ir por ahí. ¿Va por ahí, no, Mauro?
Sí.
¿Que el Día del Orgullo Friki coincida con el Día de la Toalla?
¿O? Sí, claro. De hecho, fue ajá. Después. Primero fue
el Día del Orgullo toalla, Friki. Ah.
Y después el Orgullo Friki.
Ok.
Que de hecho, aquí, alguna vez... ¿Dónde está la cámara? Aquí. Está Don't Panic, el Towel Day.
Ajá.
Que básicamente esta es una toalla que nos regalaron esta magia 154.
Ah, ok.
La noticia mía del año pasado.
Ok.
Porque cantamos en su podcast.
Soy friki.
Soy friki, exacto.
Ah, claro, porque hoy es el día del orgullo friki.
Claro. ¿Qué es ser friki?
No sé, como raro,
como
¿no?
Tú. Muy bien.
¿Qué bueno, tema ¿en qué traemos? Estábamos?
Llevamos 1:10, pero...
Ah, no sé, ¿qué más pasó esta semana?
Esta semana ha sido muy ocupada para mí, entonces como que no leí tanto.
No sé... Ah, bueno, estuvo todo el rollo de que Facebook, Apple bloqueó todo este... Bueno, no, hubo varias cosas de Apple, ¿no? De todo este tema de que resulta que hubo esta búsqueda en Siri, que le preguntaban, Siri, ¿cuál es el mejor smartphone del mercado? Y resultaba que Siri contestaba que era el Nokia...
El Lumia 800.
Era un Nokia, ¿no? Y... Que después Apple los... ¿Por qué pasó esto, Mauro? Cuéntanos.
Es que está muy cagado, güey. Básicamente, no sé
¿cómo si funciona Siri?
No sé si te acuerdas de Wolfram.
Ajá, Wolfram, ajá.
Que Wolfram es una un matemático.
Ajá.
Que es bla, 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 ajá. Que ha creado un chorro de cosas. Ha estado muy clavado con sistemas complejos.
Ajá.
Sistemas de matemáticas nuevos, muy interesantes.
Ajá. Sobre entonces, todo aplicados a computación, ¿no?
Exacto. Y ellos hicieron una cosa que se llama Wolfram Alpha. Que era básicamente... Un sistema de inferencia.
¿No?
Ah. De hecho, es un sistema de inferencia muy extraño. Porque tú le preguntas cualquier cosa, es como un oráculo.
Ajá.
O sea, tú agarras y le preguntas, ¿qué significa 42?
Ajá.
Y entonces, en su base de datos enorme, tiene una serie de relaciones del 42 en donde se usa. Entonces, te puede contestar, bueno, el 42 es la constante de no sé qué para tal ajá. cosa, bla, bla, bla. Pero también te contestaría, bueno, es la respuesta a la pregunta final en tal libro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es muy interesante. Entonces, básicamente lo que pasa con Siri es que tú tienes un iPhone le dices a Siri una pregunta o alguna cosa así en lenguaje natural, encodea ese audio,
lo manda... Bueno, busca los segmentos importantes, ¿no? Claro.
De hecho, creo que no se hace casi nada de análisis en el iPhone. Ajá. Porque no te da el procesador, no te da... O sea, no tiene las bases necesarias, etcétera, etcétera. Este audio encodeado, sipeado, lo que sea, básicamente se va al servidor Wolfram Alpha, que con su inteligencia puede leer lenguaje natural, analiza qué preguntaste y te da la respuesta de acuerdo a su base de datos enormes, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues en el Wolfram Alpha la respuesta a cuál es el mejor smartphone del mundo, pues es el Nokia Lumia 800, que yo no sé si pagaron o no por ello, pues, pero el punto es, Wolfram Alpha sabía que era eso, y entonces cuando le preguntas a Siri, pues te contesta eso, güey. Entonces, bueno, Apple no le hizo nada de gracia. Y además, por cierto, si alguien busca divertirse en YouTube y eso, hay una serie como de comerciales fake que se hicieron relacionados a Siri. Que de repente...
Que bueno, que inclusive los comerciales reales...
Son buenísimos.
Hay uno con Samuel L. Jackson que es... Es cheesy, ¿no? Pero, pero está bueno. Digo, sí compro un
iPhone.
Un iPhone después Siri. Porque ves a Samuel L. Jackson. Aunque estaría chingón, estaría más interesante Samuel L. Jackson gritándole al iPhone. Porque en realidad es cuando son sus mejores actuaciones, ¿no?
Claro. Como esa escena de Pulp Fiction.
Exactamente, que es gritando, ¿no? Que son las mejores actuaciones.
Entonces imagínate.
Por eso es tan aburrido Samuel L. Jackson en Star Wars. Bitch. Por eso Samuel L. Jackson es muy aburrido en Star Wars.
Porque no hay...
Nunca grita.
Claro que no. Pero es que se supone que ya saca...
No, pero el chiste es acá. You motherfucker. And the force will be with you. Y que le cortaba la cabeza, algo así.
No, bueno. Ese hizo de su cabeza otro tema interesantísimo.
Pero bueno, ese es todo otro tema.
El universo alternativo de Star Wars con Samuel L. Jackson.
Bueno, estaba platicando de Siri. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Pues esto, nada más. Ese fue todo el chiste. Básicamente Apple se encabronó, hicieron un cambio para que no contestara
eso. Bueno, hicieron ahí como un hack raro, ¿no? Claro. Y que entonces Siri contestó. ¿Qué era lo que contestaba Siri? Que decía, ¿hay otro smartphone?
Exacto. Exacto.
Eso
para... Que además deberíamos de tener una caja de sonidos para que pudiéramos como preguntarle, Siri, no sé qué. ¿Cuál es el mejor podcast de tecnología?
Open Enchilada, por supuesto.
Le dice, le dieron el premio Príncipe de Asturias a Shigeru Miyamoto. ¿Quién es Shigeru Miyamoto?
Shigeru Miyamoto fue el inventor de todos estos personajes de videojuegos, Mario Bros, Donkey Kong, Zelda. Bueno, es digamos el genio de Nintendo,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, es como el... Shigeru Miyamoto es el Steve Jobs de Nintendo.
Eso estaba pensando, precisamente.
Sí, ¿sí? Digo, no, él no inventó la marca, ¿no? Él no inventó Nintendo. No,
claro que no, pero él tiene pero, unos digamos, estándares Steve Jobs, de calidad.
Es Steve Jobs
tan altos,
de Nintendo.
Sí, claro, claro.
¿No?
Que por eso el Super Mario Bros. 3 era increíble.
Sí, no, creo que el Super Mario Bros. 3 es el mejor juego de... Hasta ahora de plataforma que ha existido.
Sí, definitivamente.
O sea, todos los demás juegos de plataforma... Son solamente copias de Super Mario Bros. Claro. 3, ¿no?
Sí, es increíble.
Sí, sí, sí.
Y además la usabilidad.
Todo.
Además, si te imaginas qué tipo de hardware estaba corriendo, es como...
No, es una mamada.
Es así, totalmente ridículo.
Pues era el mismo Nintendo de 8 bits con el que jugó, o sea, del 85,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y le sacaron
y el juego jugo, así, creo que fue el tope, ¿no? Así fue o sea... Ya fue ya no podemos hacer
mejores
más.
Gráficas.
Ya esto, no se puede.
Porque además era todo. Audio, gráficas, jugabilidad,
todo, historia.
O sea, sí era como bastante impresionante.
No, es una chingonería.
Sí,
Super Mario Bros. 3.
Favoritos. A veces lo pongo aquí en el emulador y todo. Que de hecho es muy interesante cómo la magia de las PCs o la magia de las computadoras, ¿no? Que ahora, por ejemplo, de repente alguien me hizo un comentario de, ay, es que existe tal aplicación para el MacOS 6.0, no sé qué chingados, que está padrísima, ¿no?
Ajá.
Y que nadie más ha hecho nada, ningún port y todo.
Ajá.
Pues me instalé el emulador y me traje el disco de sistema y todo, y puedes jugar con esa tecnología, pues, de hace mil años, ¿no?
Bueno, no miles de años, pero...
Pareciera, ¿no? Porque además es impresionante. Yo nunca había sido usuario de Mac como antes del Mac OS X.
Ajá.
Y entonces decían que está re feo. Pero cuando empecé a ver el sistema Mac OS 6, por ejemplo... Güey, está increíble.
Ajá.
O sea, está blanco y negro y todo y se ve horrible, pero es este sistema gráfico, funciona perfecto, ya tiene todos los principios que hoy en día usamos.
Uh-huh.
Es increíble, es absolutamente increíble. Me encanta.
Pero bueno, ¿qué dice la banda?
Mi sobrino está jugando Mario Bros. A huevo.
Ah, sí. Pues bueno, eso fue lo que pasó en la semana, creo. ¿Qué más pasó en la semana? No sé, yo tampoco he visto... No he tenido mucho chance de ver.
Es raro que no tengamos tema, pero bueno.
¡Qué raro!
El Mike, esta semana ha estado viajando en la República.
Anduvo por todos lados, sí. ¿No? Anda muy popular el joven.
A cualquier conferencia que le invitan, él va, es increíble. Ajá. Es nuestro embajador, Río Penenchida, en todos lados. Y bueno, me parece interesantísimo, además... el número nuevo de eventos que hay de software libre en el país.
Por todos lados,
es
¿no?
Es increíble. Es como antes, como usar Linux era ser el bicho raro, ¿no? Ajá. Incluso, por ejemplo, la gente que empezaba a usar Red Hat en la universidad, le apodaban, ¿no? Es que ese es el Red Hat, porque él sabe de Red Hat. Y era el único que sabía de Red Hat. Y bueno, ahora Linux está en todos lados, ¿no? Literal, desde el celular hasta los sistemas de televisión inteligente como Google TV y cosas así. Está padrísimo. Y bueno, también qué padre que las universidades voltearon a ver a Linux y están cada vez trabajando más con ello. Y bueno, eso nos lleva a otro tema interesante, que era, alguien me preguntaba, ¿por qué en los currículums en las universidades, o sea, el plan de estudios, no incluye tecnologías nuevas como whatever you, o sea, lo que quieras mencionar, ¿no? Móviles, Linux,
Bueno, Linux ya no es tecnología nueva, ¿no? Pero...
bueno, para mucha gente todavía cuando vive con planes de estudio de finales de los 90 sigue siendo algo nuevo. El punto es, niños, los planes de estudio de las universidades nunca van a estar al mismo nivel que la tecnología así cutting edge, ¿no? Por muchas razones, o sea, no es trivial el asunto, pero el asunto es, la responsabilidad de cada estudiante es actualizarse en...
que es algo que hemos discutido aquí hasta el cansancio, ¿no?
El aprender no solo es en la escuela. De hecho, probablemente el aprendizaje más importante no pasa en la escuela.
No,
pasa
de hecho, es bien chistoso, ¿no? Esta sensación que dicen tener la mayoría de los egresados de universidad que dicen, ya terminé.
¿Y ahora?
No, pero pues ¿cuál ya terminaste, güey? Apenas vas empezando.
Claro. Qué bueno, que era la cuestión que decíamos, la universidad te da una forma de solucionar problemas.
Análisis, este pensamiento lógico, abstracción, exacto, de problemas.
Matemáticas, etcétera. Y esas son las herramientas básicas que requieres para construir bloques más grandes con tecnologías distintas.
Así es. Así
entonces, es. Bueno, no se desilusionen si su universidad no tiene un plan de estudios actualizado.
Pues ustedes lo pueden aprender, ¿no?
Ustedes tienen la responsabilidad personal de aprender nuevas cosas. Y bueno, lo que comentábamos, si algún académico está interesado en que demos así algún curso como compartido, pues estaría increíble. ¿Qué más?
Pues no sé qué más.
¿Platicamos de las marchas o es too much?
Es algo que creo que en realidad lo interesante de todo esto es este fenómeno social que no habíamos visto en México en el términos de elecciones. Que está muy relacionado con el uso de la tecnología, ¿no? O sea, al final es algo que vimos desde cerca con la elección de Obama, Obama creo que parte de su éxito como candidato presidencial para Estados Unidos es que logró explotar muy bien estas herramientas, medios. Nuevos medios, ¿no?
Exacto.
Redes sociales, Twitter, Facebook.
Que antes quería estar en el radio, en la televisión, y ahora estás en el radio, televisión y en internet.
Digo, que también está todo este factor de que en Estados Unidos las elecciones las gana el que más dinero tiene. Y en México también, ¿no? Exacto. Pero digamos, o sea, en Estados Unidos se nota más.
Claro.
Digamos, bueno, aquí en México es lo mismo, ¿no? Pero al final el que tiene más dinero... es el que gana las elecciones. Es el que
aparece más veces ahí en la cara.
Es correcto. Es el que tiene más... ese dinero se traduce en más exposure, en más publicidad.
Básicamente FaceTime.
Es correcto. Es FaceTime. Entonces, lo que hizo Obama fue que explotó muy bien todas estas herramientas nuevas, estas herramientas sociales que dicen.
Pero bueno, muy de acuerdo, dice Mayo Ice Cream, o muy de acuerdo con Mauro, no dejes que la escuela interfiera con tu educación.
Pues no.
Muchas veces lo más importante
dice Chomsky, ¿no? Que la educación es una forma de ignorancia impuesta.
Es una forma de ignorancia impuesta, es una forma de control también.
Ajá.
En realidad es como el truco ahí interesante es... que cuando terminas tu educación formal es
la productora. Esa es nuestra productora.
Cuando terminas tu educación formal, pues más bien el proceso es desaprender.
Ajá, ¿no? Como dice Yoda.
Para poder innovar.
¿No? ¿No? Como dice Yoda.
Lo cual nos lleva, por ejemplo, a una cuestión interesante. ¿Tú habías escuchado de un proyecto que se llama Fondeadora MX?
No. Pero vamos a terminar el tema de la política o vamos a irnos a fondeadora.
No sé, es que no sé si quieres tomar el tema de
la política. No, está bien. Bueno, yo nada más, a mí, lo que, o sea, el punto al que iba y que me parece que es lo que...
Porque mira, perdemos.
Pero pues si no somos, ¿cómo se llama este güey el inglés?
¿Cuál de todos?
El dueño de Fox News y de... ¿Murder? No somos Rupert Murdoch, güey. Murdoch. No vivimos para el rating.
Bueno, no. Pero pues es interesante
también. Bueno, el punto al que iba es toda esta utilización que estamos viendo hoy día en las elecciones presidenciales en México. Para los que nos escuchen en el futuro, estamos en las vísperas de unas elecciones para presidente de
40
México.
Días.
Esperemos que en el futuro, así, cuando escuchen este podcast, digan, ya se chingaron, ganó Peña Nieto. Bueno.
Es muy interesante.
Pero bueno, el punto es cómo hoy día ya las campañas políticas ya no están dadas solamente por los medios tradicionales, claro, ¿no? O sea, también ya está toda esta estrategia en redes sociales, en internet, que eso se traduce, que cada candidato lo enfoca de la manera como lo cree más conveniente. Creo que es claro para todos que todas las campañas en internet utilizan bots, nada más que ahorita la más conocida es la de Peña Nieto, bueno, es la que tiene más... Está más quemada.
Está cañón,
¿eh? Está más quemada, pero es claro que todos utilizan las mismas técnicas, no es distinto. No sé si estás de acuerdo conmigo en ese sentido.
Sí, está muy loco, porque además, por ejemplo, esta semana recibí una llamada de una agencia de publicidad que trabaja a un partido político y me decían, oye, ¿nos puedes hacer una herramienta para que podamos crear usuarios de Twitter de manera masiva?
Ajá.
Y yo así de, o sea, ¿quieres hacer bots?
Ajá.
Sí. Ah, no, gracias, bye. Ajá. ¿No? Es muy raro. Porque en realidad, pues es muy interesante el modelo que han seguido. Crean una serie de cuentas, normalmente son chicas.
Ajá.
Y le ponen fotos, ya sabes, de chichi.
Bueno, eso tiene tiempo, ¿no? Los bots. Sí, claro. Las fembots.
Claro.
Las fembots. Pero eso ya tiene tiempo.
El truco lo aprendieron los
los políticos.
Sí, exacto.
O sea, las fembots ya tienen mucho tiempo. Bueno, los bots y las fembots, ¿no?
Claro.
¿Qué era lo que pasaba con las fembots? Que eran fotos de viejas, pues, atractivas, de, claro, chicas guapas, que de repente, ay, una chica guapa me quiere seguir en internet.
Qué chido.
Ajá, ¿no? Así el geek acá, ay, güey, ya la hice. Hasta una erección, ¿no?
No, bueno.
Pero bueno, detrás de eso estaba una maquinaria que lo único que quiere, pues, es tener acceso a tu información privada, ¿no? Claro, porque claro, es otra de las cosas que pasa con Facebook o con Twitter, de que cuando tú le das entrada le das entrada a alguien, también le das entrada a tu información, ¿no?
Claro, por supuesto.
Entonces, las fembots...
DM,
ajá, exacto. Las fembots, eso es lo que hacían, ¿no? De que obtenían acceso a tu información privada a través de, pues, ay, tengo amigas guapas siguiéndome, claro, en internet. De la nada. De la nada, ¿no? De quién sabe por qué. No, seguramente alguien me espió en el baño. Pero bueno, digamos, esa es como la base de todo este spam que se genera en las redes sociales. Y que ahora los políticos lo han estado implementando bastante. Las campañas políticas, ¿no?
¿Tú crees que la gente apagó las televisiones y se puso a leer más internet?
No creo. O sea, el problema es que todo lo que está pasando ahorita con todo este movimiento de Yo Soy 132, que para mí es como nuestra región 4 del 99, uh-huh, yo siento que... mira, para empezar, hay un punto que es bien interesante. Para empezar, Facebook te filtra los contenidos en función de la gente a la que tú tienes más cercana.
Claro.
Tú el wall de Facebook que ves viene filtrado.
Claro, está, ¿sí?, hecho inteligentemente.
Ajá, detrás de él hay un algoritmo que no es que veas tú el wall de toda la gente que sigues.
Sería imposible.
No, es imposible, es humanamente imposible.
De hecho, te dicen que es como lo más relevante.
Ajá, ajá. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que detrás del wall de Facebook hay ciertos algoritmos que filtran la información en función de tus gustos sociales, claro, de tus amigos, los amigos que son más cercanos, tu esposa, tus hermanos, tus primos.
Claro. Que pueden tener más impacto.
Más impacto, ajá. Entonces, toda la información que tú ves en el wall de Facebook, si de repente dices, mira, o sea, si tú eres un cuate que tiene preferencia por Peña Nieto, te va la información que vas a ver. Y todos tus amigos también. Os digo, también depende de tus amigos, ¿no? Pero si eres una persona que tiene preferencia por Peña Nieto y todos tus amigos también, o sea, la información que te va a salir en tu wall va a ser... Y pues información que van a ser puras loas, que chingones Peña Nieto, esos pinches estudiantes revoltosos, lacras, bla, 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 ¿no?
Dicen ahora que ni siquiera son estudiantes,
¿no? Bueno, lo que sea, ¿no? Pero el punto, o si eres alguien que va a votar por Josefina o que tiene esas tendencias políticas y tus amigos también
te muestran
esa información. La información que tú vas a ver es así. Y es lo mismo con es decir, la información que tú ves en Facebook está sesgada.
Que es la manipulación de tu mundo.
Ajá, ¿no? Exacto. Entonces, exacto, o sea, es el punto.
Ves lo que se supone que quieres.
Exacto,
ver.
Tú tienes una, tú tienes, es como la caverna de Platón, ¿no?
Claro.
Nada más que ahora se llama Facebook, ¿no? Pero no, ahora se llama Wall.
Claro.
Es lo mismo que la caverna, pero ahora se llama Wall de Facebook, ¿no? Claro. Entonces tú lo que ves reflejado es todas estas relaciones sociales.
Qué orwelliano el asunto, ¿no?
Es muy orwelliano, sí,
está
sin
muy
duda.
Cabrón.
Sin duda es muy orwelliano, pero es bien interesante porque al final... Tú lo, o sea, digo, yo lo veo, o sea, yo que estudié en una universidad pública, la mayoría de mis amigos tienen preferencia por cierto candidato, que pues es Andrés Manuel, pues a mí
me...
Aunque es bien chistoso, Paulina no es tan fanática de Andrés Manuel, a pesar de haber estudiado en la UNAM y todo eso, pero toda la información que yo veo en, uh-huh, en mi wall está... muy
como sesgada.
Sesgada hacia Andrés Manuel,
claro,
¿no? Y
claro,
evidentemente.
Porque son tus amigos cercanos.
Ajá. ¿Sí? Y digo, pues todos mis. O sea, tengo amigos que están muy metidos en
se
la política. No soy un usuario power.
Ah,
o sea,
bien.
Ajá. O sea, digo, tengo una amiga, Brenda, que de hecho ya estuvo también en el podcast algún día que tú no estuviste, que ella vive de la política. Ella está en el PRD, ahorita está muy metida con todas las campañas. Trabaja en el gobierno del DF, de hecho. Fue muy famosa porque salió en estas fotografías de la revista H, que salió también Alejandra Barrales, que salió, no me acuerdo quién era la otra, Brenda salió también en estas fotos. ¿Nunca viste eso? Es que tú no estuviste ese día que nos acompañó Brenda. Pero bueno, el punto, Brenda fue candidata, precandidata a diputada para la Asamblea Legislativa del DF, al final ella no se quedó. Pero bueno, el punto es que ella es el ejemplo extremo de mis amistades, ¿no? Pero la mayoría... Ella vive en eso, pero la mayoría de mis amigos son perredistas.
Normal, gente normal.
Son perredistas. Ajá, son chilangos.
Son perredistas.
Pues, digamos que tienen preferencias por el PRD.
Están sesgados.
Exacto, pero ¿cuál es el punto? Que yo veo la información de mi wall y es mucha información... pro AMLO.
Y te da ese feeling, así de,
cuánta gente
está pro AMLO.
Exacto, claro. O cuánta gente está pro los 132, ¿no?
Claro.
Que al final, digo, independientemente de que sea un movimiento agnóstico, si lo quieres llamar así, pues también.
Apartidista.
Apartidista, ¿ya? Bueno, es que no es tan apartidista, ¿no? Porque al final es político el pedo. O sea, estamos hablando de algo político. O sea, no,
sí,
no existe.
Pero se supone,
o sea,
que no está
respaldado. Pero hay política detrás.
PAN o por el PRD.
Pero de cada quien tiene sus propias.
No les dan su sándwich y su frot. Sí.
Qué bueno, que el PRD el también lo hace.
Sí,
todavía existe el FTSE.
Porque el Pau Pau ya no, ¿no?
Sí, todavía existe.
Sí, qué raro, hace años que no.
Es que no tienes hijos.
Sí, es que no entiendo eso.
Pero bueno, el punto con todas estas redes sociales, con Facebook, con el wall de Facebook, con Google, inclusive también Google también tiene esos mecanismos, es que la información, el mundo, la ventana que tú tienes al mundo, vía un wall de Facebook, vía una búsqueda en Google, está sesgada por las relaciones sociales que tú tienes, la información que tú tienes. Entonces, y eso no estoy menospreciando el movimiento de 132, pero yo creo que el verdadero impacto que tiene este movimiento...
Bueno, es imposible hacer menos a 46,000 personas.
No, bueno, sí, sin duda, pero el problema es que yo creo que si ahorita el candidato del PRI, que es Enrique Peña Nieto, sí ha bajado mucho... los puntos porcentuales que tiene, porque también el tema es que todos esos son medios indirectos estadísticos, o sea, son suposiciones, ¿no?
Puedes demostrar cualquier cosa con estadística.
Bueno, decía Mark Twain, ¿no? Que hay tres tipos de mentiras, ¿no? Mentiras, malditas mentiras y estadísticas.
Para esos matemáticos que pensaban que era puro el asunto, no es puro.
Pero bueno, el punto al que voy es Digo, sin duda toda la gente que ha marchado en el DF, los estudiantes, pues es un movimiento muy padre, que por fin ya los jóvenes levantaron de su letargo, ya están haciendo algo, pero eso no quiere decir ni siquiera que refleje la situación electoral real de todo el país, claro. ¿No?
¿Tú crees que en los jóvenes existe algo similar a la generación del 68?
Yo creo que está muy exagerado. O sea, al final es más como un tema de cuál es la referencia más cercana en ese sentido. El 68 fue un movimiento muy distinto que se terminó politizando demasiado. A lo mejor y además que empezó como un pleito entre prepas. Que después se hizo mucho más grande, de eso se convirtió en una bola de nieve, claro. Bueno, todo lo que terminó, ¿no? No todo lo que sabemos, todos sabemos en qué terminó todo eso, ¿no? Pero creo que ahorita es muy exagerado decir que es como el heredero del 68, ¿no? Es muy interesante desde mi perspectiva por el impacto que han tenido las redes sociales, internet como medio, los YouTube inclusive también, para todo el impacto que tienen en la forma en como la gente hoy decide un voto, ¿no? O sea que...
Un voto, sí.
Es lo mismo que hablábamos hace un rato de Facebook, ¿no?
Pero el punto ahorita también es que no necesitas ser Televisa para viralizar algo.
Ah, no, claro. Eso es a mí lo que me parece que es el valor, ¿no?
El poder cambió un poco. Regresó un poco a la gente.
Ajá. Sí, no, sin duda. Pero a mí en realidad, a mí me gustaría más ver este fenómeno de los 132 desde la óptica, desde el uso de la tecnología, la penetración que tiene la tecnología hoy día. Sin duda, es una manera distinta de llegar como político al electorado, Dios. Estamos viendo tiempos políticos en México hoy día.
Son juegos distintos,
¿no? Sí, no, claro. Las propuestas cambia tienen mucho. Que ser
más inteligentes.
Cambia mucho.
Ya no es la foto esta típica del candidato abrazando
a indígena, claro, ¿no? Claro.
Que además, bueno, si quieres irte al cliché completo, tiene que ser una mujer indígena, y que ya sea un poco mayor, ¿no? Porque es precisamente la población más
despierta. Pues toda la campaña, ¿no?, de Peña Nieto es así, ¿no? Claro. O sea, es un cliché.
Fórmula priista.
Priista, ¿no? Claro, hasta de guayabera, enseñando paisajes naturales de México. Claro. ¿No? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención, en realidad creo, es toda este... ¿Cómo se dice? Como tienes por un lado los medios tradicionales, contrapeso, o sea, tienes un contrapeso ya a lo que antes, pues, lo que decían los medios tradicionales eran esto, ¿no? Y era lo que la mayoría de la gente consume, digo, todavía sigue siendo un muy buen porcentaje de la población, pero por sí, otro
la
lado,
mayoría, yo creo.
Por otro lado, tienes todas las redes sociales, o sea, al final, ¿qué era lo que pasaba? Tú veías las noticias y te enterabas de las cosas con una cierta línea editorial.
Veías a Zabludovsky,
ajá, ¿no? Por ejemplo.
Que era la única manera. México, ¿no? Zabludovsky era... La ley, o sea, lo que él dijera era eso.
Y tenía una línea, una cierta línea editorial.
López Dóriga, creo, ajá, no sé, Juan de Rito.
Ajá, exacto. Pero bueno, ya no es lo único, o sea, ya hay distintas líneas editoriales, y esas líneas editoriales están casadas con tus preferencias políticas, con tus amigos, con las relaciones sociales que tienes, y en función de eso, pues tú vas... moviéndote en cuanto a tu conocimiento, en cuanto a la información, mucho más abierto, ¿no? Ya no es solamente la línea oficial, ya no es como el Politburo, el Ministerio de Comunicación orwelliano, ¿no? De que solamente te vas a enterar de esto, ¿no? Hay una película muy buena que me gusta mucho que se llama Equilibrium, con Christian Bale, que hace de Batman, okay. Que es una película muy orwelliana, es muy jalada, pero es jaladona. Si pueden, véanla. Tienen este rollo de que están los ministros de la información, que de lo que se lo que hacen los ministros es, como se supone que la humanidad sobrevivió a la Tercera Guerra Mundial, pero acabamos muy madreados de la Tercera Guerra Mundial.
Como usual.
Sí, ven, lo que trata es que es una sociedad que lo que hizo fue eliminar los sentimientos de las personas, porque los sentimientos son malos y los sentimientos son los que nos hacen ir a la guerra. Entonces nadie tiene sentimientos y toman una droga que se llama Prosium, que lo que hace es que elimina los sentimientos.
Santo Cristo.
Es muy buena la película, véanla, a mí me encanta. Y además tiene unas escenas de acción jaladísimas, o sea, de Christian Bale acá haciendo catas con pistolas y disparando así por todos lados. O sea, es una película increíble. Pero ya no me acuerdo por qué estaba hablando. Ah, porque estábamos hablando de Orwell, ¿no? Estábamos hablando de Orwell, de toda esta distribución de información. Entonces, la película es muy orwelliana. Es una película estúpidamente orwelliana. Es una distopía la sociedad. Pero ya me desvié del tema. El tema es la política.
¿Veremos marchas a partir del 1 de enero?
¿Qué sentido?
¿Va a existir el mismo mood de libertad en este país?
Por ejemplo, yo creo que el tema principal, y a mí eso es lo que me gusta mucho del medio, es que lo que ha permitido hasta ahora es esta como... pues incluir a todas las voces, ¿no? O sea, ya no es solamente el vamos a votar por el PRI o bla, ¿no? O sea, ya todas las voces tienen que ser incluidas y ya no es tan sencillo, ¿no?
No se vuelve trivial.
No,
sin duda no. Porque además es una población más informada. Que yo lo que siempre he dicho es que Facebook y Twitter lo que ha obligado a la gente es el ejercicio de leer.
Digamos, eso es como... Digo, bueno, sí, ya con eso ya...
Lo que pasa es que no habían ejercitado eso desde la primaria muchos.
O sea, se cuenta... Bueno, los que leen el libro vaquero, sí, ¿no?
Había gente que no leía. Ajá. Y entonces ahora el Twitter y el Facebook de alguna forma te obliga a que tienes que ejercitar esta habilidad de leer. Pero de repente en el Facebook alguien deja una nota o algo así y entonces empiezas a engancharte con eso.
Es filosofía.
La productora difiere. Sin embargo, yo creo que sí hay un nivel de contaminación distinto.
¿En qué sentido?
Pues básicamente cuando ibas a la escuela te decían de esto, de aquello, y entonces pues forzadamente lo leías y ahora son tus amigos los que te dicen, oye, tal artículo en Proceso es bueno, y entonces... Ajá. Tal vez no todos.
Bueno, los lean. Tuyos te van a mandar a leer Proceso, ¿no? Habrá los que lean,
Salimos en Proceso. ¿Les cuento eso?
Ah, bueno, ahorita que terminamos, si quieres, cuéntanos de eso. Ajá.
Pero yo creo que es muy interesante. Hay gente, ajá, que antes no leía, por ejemplo, un artículo de algún periódico o algo así. Ajá. Y ahora es como un poco más fácil, porque además es más accesible. Ajá. No tienes que salir a la calle, comprar, ajá, el periódico.
Sí, eso es bien interesante, pues así, ¿no? Yo soy como... Uno de los medios que más consumo es una revista inglesa que se llama The Economist, ¿no? Es de periódico, revista, como quieran llamarlo.
¿Quiénes además tienen su podcast?
Ah, sí, también tienen podcast.
Es gratuito, por cierto.
The Economist es esta revista que tiene 150 años de noticias, de economía, de todo el mundo. Y yo antes estaba suscrito a la revista.
Y John dice, ya están bebidos.
Ya estamos bebidos, John. Saludos, John. Muchas felicidades.
No sé que sea con agua, güey.
Porque... Bueno, yo sí estoy bebido.
Yo estoy en mis 5, ese es el problema.
Y entonces, bien padre, porque yo antes compraba el The Economist en el... Iba al Sanborns. Ya. Y, bueno, Gol. Gol. Sí.
Tío Slim.
El tío Slim. Esperamos, móchate, que el tío Slim algún día se moche con nosotros. Iba al Sanborns, compraba el The Economist, lo leía... Y últimamente, pues ya no, güey, o sea, ya...
¿Para qué?
Ya, ¿para qué? O sea, lo compro en la tablet
inmediato. Ese es el gran inmediato problema para muchos medios, ¿no?
Claro.
¿Ya para qué compro el periódico? ¿Ya para qué compro la revista?
Pues aquí si está, bueno, en el caso de Economist sí lo compro,
hay,
¿no?
Hay que pagarlo.
Hay, claro, que pagarlo, ¿no?
Pero vale la pena, digamos.
Sí, ¿no? Sí, y porque es contenido que a mí me interesa.
Que de repente, si te dicen, no, pues hay que pagar para ver la jornada en internet, como que, tal vez no lo haría, ¿sabes?
Bueno, los cartones, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Para los cartones sí pagaría.
Tal vez sí, de hecho sí. Que además, es increíble los cartonistas, ¿no? Cómo esta capacidad de síntesis que tienen, sí, ¿no? Es, sí, increíble, son personas muy inteligentes.
Sí, 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 sin duda. Pero bueno, estábamos hablando de las marchas, la política, de todo lo que está pasando, cómo los medios nuevos están pues influenciando toda... Bueno, el internet, ¿no? Las redes sociales, cómo influencian estas campañas, y lo padre de todo esto que está pasando del movimiento de 132, de todo este movimiento en contra de Peña Nieto, digo, al final es un segmento que es uno de los segmentos en donde las redes sociales
ha permeado.
Tienen mayor penetración, ya, ajá, ya. Tienen una penetración, como dices, han permeado muy, muy fuertemente, y por eso es que es el medio en donde han tenido mayor difusión, ¿no? Pero el punto es esta, fuera de ese segmento, las cosas se ven de una perspectiva distinta, ¿no?
Es totalmente diferente. Es como esta cuestión de vivir varios Méxicos,
¿no? Ajá.
Que es muy interesante.
Sí, o sea, sí,
la
sí.
La verdad
sí.
Es muy complicado porque las reglas que aplican al centro no es lo mismo en el norte, ¿no? No es lo mismo en el sur. Ajá. Y Y bueno, los niveles educativos son distintos, ¿no? O sea, son muchas cosas inmiscuidas en el asunto, ¿no?
Pero bueno, la respuesta a tu pregunta de cuál es la opinión en ese sentido,
En la opinión de...
las redes sociales hoy día son una parte intrínseca ya de todo. O sea, de cómo consumimos, de cómo votamos, de cómo compramos,
cómo consumimos nuevas cosas, nuevo contenido, multimedia, nuevas imágenes,
¿no? Sí, no, sin duda, ¿no? Ese es el punto. Y lo interesante del rubro en el que nosotros estamos es que entendemos perfectamente cómo está eso detrás, ¿no? Cómo funcionan los fierros, cómo funciona el día a día. Y es como que también la parte bien interesante de todo esto, ¿no? Que eso es algo que a mí, es una discusión que hemos tenido desde hace mucho tiempo, y como conclusión a esto, en cuanto a publicidad, todos estos medios de difusión, es lo que está pasando hoy con el internet como un medio, es algo que en su momento le pasó al radio, al radio, a la televisión, que fueron medios que empezaron en manos de entusiastas, en geeks, entusiastas, como los quieran llamar, hackers, que poco a poco, ellos fueron los que inventaron el medio, tanto la televisión como el radio, como el internet, fueron entusiastas, geeks, que poco a poco esos medios fueron permeando, introduciéndose en la sociedad de tal forma que llegaron a un punto en donde ya su manera de ser es la...
Sí, cambió totalmente, ¿no? Es esta gente, los innovadores, los early adopters,
tecnología.
Porque además esa es la tarea del early adopter. Ajá. O sea, básicamente ves un nuevo juguete, lo juegas, lo explotas lo máximo, ya acabaste, bueno,
te vas al siguiente, ¿no? Y es lo que pasa ahora con todas estas tecnologías de información con las que vivimos, ¿no? Hoy día, pues ya no son tan atractivas. No sé si me explico, ¿no?
De hecho,
ya dejaron de ser materia de entusiastas.
Hay mucha gente joven que hoy en día no tiene televisión, por ejemplo.
Ajá.
¿No? Se dedica a la computadora, ve todo.
¿No?
La película, la serie, la no sé qué, ¿no? Entonces es muy interesante. Porque además también es un giro... es un giro raro, ¿no? Porque haz de cuenta, antes era así de... No, vender televisiones es nada más háganla y véndalas. Se venden solas. Ajá. Pero ahora, ¿quién sabe?
Pues es por eso la convergencia que estamos viendo, ¿no? Que es lo que hemos platicado también, ¿no? Ya las Smart TVs, o sea, ya son televisiones que se conectan a internet, que ya tienen incorporado todo este concepto de las apps, ¿no?
Y no solo eso, no sé si has visto la última de Samsung, que tiene una especie de cosa como Kinect, que
mueve sí la he visto.
Ves a los niños ahí echados en el sillón y mueven las manos y cambian el canal. No las he visto de cerca, pero suena interesante.
Sí, suena muy, muy interesante. Pero bueno, pues básicamente eso es lo que ha pasado esta semana, ¿no?
¡Tarán! Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos.
Sí, muchas gracias.
Extrañamos a Mike, como bien dijo, los temas están buenos, aunque Mike hace mucho escándalo. Sí. Pues sí, nos hace falta Mike,
anda afuera.
Ni modo. Y también otra cuestión ahí, ¿el póster de fondo es un personaje de anime? ¿Lo van a rifar? No.
No.
Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias por su tiempo.
Dedicación, Forever Alone.
Hoy es viernes de Forever Alone.
Nos caen muy bien.
Sí, bueno, hoy la pasamos muy bien.
Bueno, pues muchas gracias.
Felices trazos.
Felices trazos.